Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas. Aquí con Gente Radio desde el Puerto de la Cruz, la 95.6 de su dial de FM y en la radio online Gente Live, genteradio.net. También puedes hacerlo a través de Facebook, pero no se pierdan ni un solo minuto del programa de hoy que va a estar muy, muy, muy interesante. Ángel Víctor Torres se estrenaba ayer en el debate de la nacionalidad canaria en el Parlamento Canaria y anuncia que el PSOE se personará en la causa mediador como acusación particular, como acusación popular. Mientras tanto, Turnet televisiva de Navarro Tagoronte, que se pasea por las radios y las televisiones nacionales con el ventilador encendido, echando toda la porquería que puede sin dar nombre, sin mojarse más, sin exponerse a más querellas de las que ya se va a tener que enfrentar, porque anunciadas hay un chorro de ellas, pero por lo menos una ya ha sido interpuesta por la senadora socialista Olivia Delgado, a la que señaló al decir senadora que fue alcaldesa, que le hicieron una moción de censura y la acusó de haber recibido algún dinerillo que otra, sin dar su nombre, pero dando los suficientes datos como para que no quedara ningún tipo de duda que había sido ella. Contaremos lo que se avanza ya, va a ser una tormenta terrorífica de aquí a mayo. El caso mediador nos va a inundar como nos viene inundando desde hace ya un par de semanas. Pero antes que nada vamos a comentarles que hoy se celebran días internacionales importantes e interesantes. Empezamos, Día de la Cero Discriminación, Día también de los Pactos Marinos, Día de la Concienciación sobre la Autolesión y Día Mundial de la Protección Civil. También es el Día Internacional de la Silla de Ruedas y Día Mundial del Cumplido. ¿Y qué es eso del cumplido? Pues no confundan El cumplido con el piropo. El cumplido de momento se puede hacer, que es halagar a una persona con una frase retórica y metafórica, ahondando en alguna virtud de alguien, sea mujer, hombre o medio pensionista. Se pueden hacer cumplidos de momento en este país. Felicidades a los que hoy celebran su santo: Adriana, Leones, Rosendo, Albino, Félix y David. Felicidades a todos ellos y a los que cumplen también años, entre los que destacamos algunas personalidades, algunas vivas y otras ya fallecidas. Justin Bieber cumple 29 años, compositor y cantante canadiense de tremendo éxito entre la juventud y la adolescencia. Keisha, cantante y compositora estadounidense, no tan famosa entre los jóvenes, pero a mí me gusta mucho, tiene ya 36 años. Esther Cañadas, modelo española, guapísima, 46 años. Javier Bardem, actor español, 54. David Cantero, presentador de televisión, diré más años de lo que parece, 62. Ángel Gabilondo Pujol, filósofo y político español y actual defensor del pueblo, 74 añazos tiene ya don Ángel. Y José Ángel Iríbar, que cumple 80 años, portero insigne de la selección española a pesar de ser vasco activista. Martín Chirino, escultor español que hubiese cumplido 98 años si no hubiera fallecido en el año 2019. Isaac Rabin, importante político y ministro israelí, que fue primer ministro desde el año 74 al 77 y del 92 al 95. También fue premio Nobel de la Paz en el año 94 por los famosos acuerdos de Camp David con el señor Jimmy Carter. Falleció un año después, en el año 95, y hoy hubiese cumplido 101 años. David Niven, actor británico, nacido en el año 1910 y fallecido en el año 83. A mí me recuerda muchísimo la imagen de David Niven a mi abuelo, al que no conocí, don José Calvo. Guapísimo mi abuelo, por cierto, porque David Niven no era feo. Glenn Miller, compositor y trompetista estadounidense, fundador de la banda Glenn Miller Orquesta Band, nació en el año 1904 y falleció en el año 44, contaba tan solo con 40 años. Y finalmente recordamos que tal día como hoy, 1 de marzo, Federico Chopin apareció en este mundo, compositor y pianista polaco que vivió entre el año 1810 y en el año 1849. Pues pasemos a las efemérides que tal día como hoy, 1 de marzo, se han producido en la historia del mundo musical. mundial, y se lo dedico a mi hija Ainhoa, que dice, ¿por qué no dijiste ayer mundo mundial? Que eso es característico tuyo. Yo lo digo mucho, la verdad, en mi casa, en la radio y donde me place. Pues ya saben, historia del mundo mundial. 2017, las guerrillas de la FARC anuncian ante las Naciones Unidas el proceso, el inicio del proceso de abandono de las armas y de la lucha armada. Una buenísima noticia que hasta la fecha, año 2023, 6 años después, no se sabe si ha acabado definitivamente, pero desde luego ha bajado el nivel de las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, de una manera muy sustancial. Vamos ahora al año 2010. En Uruguay toma la presidencia del país un político insigne al que a mí me gusta muchísimo escuchar hablar, porque la verdad es que de las pocas personalidades internacionales vinculadas al mundo de la política que creo que es 100% honesto. Se trata del uruguayo José Mujica. Año 2007, el Ministerio del Interior español aplica la prisión atenuada al preso etarra Iñaki de Juana Chaos. Debido a su grave estado de salud, padecía un cáncer, ya falleció. Tras 114 días de huelga de hambre y ante la indignación de sus víctimas. La verdad es que al final consiguió un tercer grado por humanidad, pues bueno, no vamos a cuestionarlo, pero las víctimas sí lo cuestionaron en su momento y fue motivo de una alarma social bastante importante. Año 2001, el régimen de los talibanes destruye en Afganistán a los budas de Bamiyan, esculpidos en las montañas durante los siglos 3 y 4. Año 1999, entrada en vigor del Tratado de Ottawa sobre la prohibición de las minas terrestres antipersonas, con la ratificación de tan solo 65 países. Recuerden que en la ONU hace poco han ratificado el acuerdo o la resolución para pedir la paz en Ucrania, 144, pues las minas antipersonas solamente la ratificaron 65. Año 1994, último recital de la banda grunge Nirvana. ¿Y dónde fue? En Múnich, Alemania. El mismo día que en Europa nacía la Europa de los 15, con la adhesión a la Unión Europea de Suecia, Austria y Finlandia. Posteriormente se unieron todos los países, o la mayoría de los países de la antigua Europa del Este, y se conformó la actual Unión Europea de 27 miembros. Pero en el año 94 se adherieron, formando la Europa de los 15, Finlandia, Suecia y Austria. Y recuerden que Suecia y Austria todavía están pendientes de anexionarse o de unirse a la OTAN. En Francia también, en el año 94, entró en vigor el nuevo Código Penal, que venía a sustituir a uno que llevaba 184 años en vigor. Se trataba del Código Penal Napoleónico y que fue sustituido en el año 94. La verdad es que tenía que ser bueno el Código Penal Napoleónico para que durara 184 años. Año 1991, el Tribunal Constitucional exige el uso del idioma catalán a todos los funcionarios de la Generalitat de Cataluña. 1987, expertos de las Naciones Unidas en Nueva York confirman que por encima de la Antártida se está abriendo un agujero en la capa de ozono. Se tomaron medidas y actualmente está certificado que ese agujero ha sido ya completamente repuesto. 1986, Barcelona presenta oficialmente su candidatura a celebrar las Olimpiadas, que finalmente se celebraron en el año 1992. Y en el año 1983, la Comunidad de Madrid estrenaba su estatuto de autonomía, que entraba en vigor tal día como hoy, 1 de marzo. 1979, la Unión de Centro Democrático, la antigua y extinta UCD, gana las primeras elecciones legislativas celebradas tras la aprobación de la Constitución Española del 78, que actualmente nos sigue acompañando. Obtuvo el 34,3% de los votos. Posteriormente fue superado por casi el 45% que obtuvo Felipe González, no en el año 79, sino ya en el año 81. El mismo día también que la banda terrorista ETA liberaba a Luis Abaitúa, director de la empresa Michelin. 1973, se comienza a regular mediante una ley la utilización médica de los rayos X. Fue en la República Federal de Alemania. Hasta entonces se usaban de aquella manera. Yo recuerdo perfectamente que en el colegio en el que yo estudié, la EGB y el BUP, había una máquina de rayos X a la que nos sometían absolutamente a todos los alumnos una vez al año en la revisión médica que allí nos hacían, en los queridos hermanos maristas, Colegio San Fernando de Sevilla. Pues en el 73 se empezó a regular el uso de rayos X, que hasta entonces había sido indiscriminado. En España llegó con posterioridad. La ley de regulación de los rayos X fue del 77. Año 1947. El Fondo Monetario Internacional, el famoso FMI, inicia sus operaciones en todo el mundo. Año 1940, la dictadura de Franco dicta una ley para la represión de la masonería, el comunismo y demás movimientos de pensamiento que siembren ideas disolventes, y leo textualmente el texto de la ley, ideas disolventes contra la religión, la patria y la armonía social por este orden. Eran las prioridades de aquel régimen, la religión, la patria y la armonía social. También el mismo día de 1940 se inauguraba oficialmente la Bolsa de Madrid. En 1915 en Inglaterra se forma el primer batallón de mujeres para combatir en el frente de la Primera Guerra Mundial, año 1915. Vámonos 3 años hacia atrás, 1912, se produce el primer salto en paracaídas de la historia desde un avión. Lo realizó Albert Berry, capitán del ejército de los Estados Unidos. Y vamos acabando, en el 1896 el físico francés Henri Becquerel descubrió la radioactividad, que después ya desarrolló Madame Curie. Y en 1872 se declara Yellowstone, el famoso Parque Nacional del Oso Yogi, pues en el año 1872 se declara Parque Nacional, siendo el primero que se declara en todo el mundo mundial. Un besito a Ainhoa. Y al cole, es que me estaba acordando otra vez de ella. Bueno, pues paramos aquí el repaso a las efemérides que ha acompañado la historia del día 1 de marzo del año 2023. Y antes de centrarnos en lo que nos acontece en el día de hoy, miércoles, vamos a saber qué nos espera en materia climatológica, que ya va llegando la primavera a Canarias, no así a todo el territorio peninsular, pero a Canarias ya hace menos frío. Se notaba en el coche, traía 14-15 grados, 3-4 menos que la semana, 3-4 más que la semana pasada. Pero para saber qué va a pasar climatológicamente hablando, nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en Tenerife tendremos intervalos de nubes altas y bajas, abriéndose amplios claros en el norte y en cumbres por la tarde. La nubosidad podrá ser más compacta en zonas del interior del este, sur y oeste durante las horas centrales, cuando hay baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, principalmente en el sudeste de la isla. Tampoco se descarta alguna llovizna aislada en el nordeste. Las temperaturas diurnas se mantienen con pocos cambios, salvo ligeros descensos locales, máximas de 24 grados en Puerto de la Cruz y Candelaria, 23 en la capital, en Santa Cruz de Tenerife, 19 en La Laguna. Viento de componente norte de intensidad floja en general, algo más intenso durante esta mañana en la fachada este del área metropolitana. En cumbres centrales, viento del noroeste, con brisas en costas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues ayer se inició el último debate, el último estado de la nacionalidad canaria y bueno, pues ya saben ustedes que inunda la actualidad, ¿no? El caso Mediador, que conmociona e inquieta al PSOE tan solo a 3 meses de las próximas elecciones autonómicas y locales. La oposición ataca con dureza, pero yo no sé si exactamente en la dirección adecuada. Bueno, piden explicaciones a la dirección socialista y amaga con una comisión de investigación en el Parlamento de Canarias y también en el Parlamento Nacional. Vamos a ir conociendo a cuentagotas los detalles que se vayan incluyendo o filtrando del sumario, y todo apunta a que esto sea lo que estamos conociendo, la punta del iceberg, según palabras del propio mediador Navarro Tacoronte, que insisto, se está dando un turné por todas las radios y televisiones de ámbito nacional y algunas de ámbito local. Seguiremos conociendo detalles y nos iremos sorprendiendo del contenido de ese sumario. Lo de la mesa para 15 en el restaurante Ramsés sigue siendo también la punta del iceberg. Lo que no conocemos son el nombre de los 15 comensales. Sí sabemos que era discreto el sitio, que estaban adjudicados los biombos para que no se viera desde fuera, que no iba a haber fotografías más de las que hiciera el propio Navarro Tacoronte y que sería muy discreto, solamente para socialistas. La jueza se está rastreando 17 de las centenares de mordidas que se ha producido por el Tito Berni y transferencias a distintas cuentas corrientes de las cuales era titular. Ángel Víctor Torres anunció en su discurso en el Parlamento que el PSOE se va a personar en el caso Mediador. El presidente del Gobierno de Canarias condena los hechos de una manera enérgica y pide que se investigue lo que se tenga que investigar y que caiga quien tenga que caer. Lo problema es que a lo mejor son más de los que se esperan. Fuentes Curvela pidió dinero a empresarios e intermediarios sin ponerse ni colorado. A veces iban a su cuenta corriente, a veces iban a su cartera. Hay distintas mordidas, centenares de ellas, de las cuales, ya insisto, el juez va a rastrear, porque puede rastrearla, 17 de esas mordidas. Fundamentalmente en pagos metálicos e incluso en pagos con favores. Algunos hablan de muebles, otros de vehículos, otros de puros, pero aquí la verdad es que huele todo bastante, bastante mal. La red corrupta incorporó a un empresario de Lanzarote a cambio de un trato de favor en las obras de adjudicación por parte de la Guardia Civil. El nombre del empresario es Ramón Tejera y está citado en el caso Unión. Más de 20 contratos fueron facilitados para este empresario lanzaroteño por el Instituto Armado. También el señor Tejera presumía de su amistad con Zapatero, el expresidente del gobierno socialista también, casualmente, con quien negoció una casa en Tacoronte. Pero centrándonos en el debate de la nacionalidad, en lo que para lo que estaba previsto, ¿no?, que es el estado de la nacionalidad canaria, excluyendo el caso mediador, que ya digo, inundó el debate de ayer, cómo va a inundar las próximas semanas de actualidad. Pero bueno, centrando en el debate, Torres enarbola sus logros, como no podía ser de otra manera y no era de otra manera esperada, logros en empleo, en lucha contra la pobreza, aunque admite que está pasando un mal trago por este caso mediador. Igual se refería a esto cuando decía lo mejor está por venir, lo decía y lo vuelve a decir, que lo volvió a decir ayer, lo mejor está por venir. Pues probablemente, señor Torres, que lo mejor esté por venir. El presidente regional del PSOE anuncia que se personará en la causa como acusación popular y quien se salte la ley, son palabras textuales del señor Torres, que se caiga. Coalición Canaria y Partido Popular hurgan en la herida y la sombra del caso mediador se extiende sobre todos los discursos de los grupos parlamentarios. Torres ha pedido disculpas por la implicación de excargos, ya insiste que ya son excargos del PSOE, elegidos no personalmente por él, no asume la responsabilidad que él, si no los eligió, los validó, y que están incluidos en la trama corrupta del caso mediador. No sé si la respuesta de Ángel Víctor Torres está siendo la adecuada. Desde luego, el Partido Popular en su conjunto, y hablaremos en el ámbito nacional dentro de un momento, que no está siendo lo suficientemente contundente. Se basa en que ya han expulsado al señor Curbelo, al señor Fuentes Curbelo y al director general de Ganadería del Gobierno de Canarias, y aparte de la dimisión del director insular de Deportes, que fue el que estalló la bomba, el que abrió la caja de Pandora con esa denuncia falsa que interpuso al mediador porque la mujer le pidió explicaciones sobre un gasto en su tarjeta de crédito. No nos olvidemos de por dónde viene el tiro. Y además también a mí me parece muy curioso que este modus operandi del que vamos conociendo detalles nos recuerden. A mí me llama la atención, por ejemplo, ¿se acuerdan del señor Curbelo cuando dijo que era senador Gomero y que estaba en un sitio donde no debía estar? Sigue siendo un personaje político relevante, ¿no? Y aquello fue un escándalo mayúsculo, ¿no? Cómo se dirigía a la Policía Nacional, que lo detuvo por estar en donde no debía estar, en una casa rara, ¿no?, celebrando con su hijo sus éxitos universitarios. También me recuerda mucho el modus operandi que se conoció en el caso de los ERE con los directores del gobierno autónomo andaluz. Recuerden, se conocieron también algunos consumos de algunas sustancias y algunos hábitos que se repiten en esta trama. También me recuerda mucho aquello que pasó hace ya algunos años con el señor Luis Roldán, que también algún vínculo tenía con la Guardia Civil y algunas prácticas también tenía parecidas. Y algunas fotos aparecieron similares a las que están apareciendo del caso mediador, ¿no? Y casualmente todo esto está vinculado a un partido. Y los vínculos no están apareciendo solamente con personas canarias. También había y estaban apareciendo vínculos con personalidades y altos cargos del Partido Socialista a nivel nacional. De los 15 diputados, algunos son conocidos gallegos, aragoneses y andaluces, o por lo menos se pueden identificar como diputados de estas comunidades autónomas, donde además también hay algunos vínculos con algunos contratos, fundamentalmente de instalaciones de placas fotovoltaicas y de adjudicaciones de servicios de dron. Aquí no es todo ganadería, lácteos y quesos de Fuerteventura. El tema es grave y probablemente lo de la punta del iceberg sea verdad, y a lo mejor hasta ni siquiera el mediador conocido aquí por Navarro Tacoronte es conocedor de los distintos ramas y vertientes que va a tomar este caso. Desde luego, nos va a acompañar de aquí a unos meses. Y me preocupa. Pero bueno, volviendo a centrarnos en el debate de nuestra querida comunidad autónoma, El señor Domínguez ya exhibe su condición de candidato y de alternativa real al gobierno del Pacto de las Flores. Tanto Barragán como Domínguez describen unas realidades completamente diferentes y paralelas a las que Torre presume, donde quizás lo más significativo es que volvió a emplear la frase que lo mejor está por venir. Insisto, sacando pecho en los datos de la economía, de las cuentas del gobierno canario, de los datos de atención a la pobreza. No sé en qué mundo vive el señor Torres, pero bueno, parece que todo está bien y los números pues se pueden contar de la manera que uno quiere contarse. No olviden que la inflación que hemos soportado en el periodo de esta legislatura ya justifica el incremento de la inversión y el gasto, con lo cual no se puede sacar pecho cuando dicen que han aumentado un porcentaje inferior a lo que ha supuesto la inflación en este periodo de 4 años. Pero bueno, ellos sabrán y nosotros sabremos lo que nos comemos de las cosas que nos cuentan. Destacar o resaltar que José Miguel Barragán, de Coalición Canaria PNC-AHI, el grupo parlamentario se llama así, fue el primero en intervenir y dijo textualmente: la Canarias real es la que padece la mayor pobreza severa de España. 6 de cada 10 canarios no llegan a final de mes. El crecimiento del empleo está siendo ocultado por los fijos discontinuos y el paro juvenil ronda el 60%. También Barragán acusó al presidente autonómico de haber dejado una Canaria estancada y sin hoja de ruta. No voy a hacer ningún comentario, señor Barragán, pero la hoja de ruta de Coalición Canaria PNC-AHI a mí me hubiera gustado conocerla. Igual le echa usted en cara a alguien algo que ustedes no hicieron. Si bien reconoció que la legislatura ha sido singularmente compleja, acusó al Ejecutivo Regional de no haber estado a la altura de las circunstancias. A pesar de haberse obtenido récord de recaudación, según el señor Barragán, hay 800 millones de euros pendientes de ejecutar, lo que es intolerable para la población canaria con la que está cayendo. E insistió en la idea que se adopten medidas de alivio fiscal. Por su parte, Manuel Domínguez auguró el fin del ciclo de Ángel Víctor Torres. Yo creo que le copió la frase a la señora Ayuso, que ya, ella que es brillante, no lo cabe la duda, le puede gustar más o menos a la gente, pero de luego la señora Ayuso es brillante. Ya dijo ayer, creo que fue, se lo oyó, ayer o antes de ayer, hace 2 días, dijo que el Tito Berni le iba a costar el cargo al señor Sánchez. Aquí algunos apostan ya de que sí le va a costar el cargo a Ángel Víctor Torres, pero Ayuso apunta al señor Sánchez. Bueno, pues señor Domínguez vaticina que el ciclo de Ángel Víctor Torres, tras los comicios del 28 de mayo, habrá concluido. Para Domínguez, el Pacto de las Flores ha sido un grandísimo fracaso y una gran ruina, y que será recordado por los escándalos. También arremetió contra el jefe de ejecutivo por su espíritu triunfalista, victimista, hueco y carente de autocrítica. Se quejó del menosprecio al que ha sufrido el Partido Popular, que porque a su entender el Partido Popular ha sido despreciado e incluso se han mofado de sus propuestas, como la bajada del IIC. El rechazo tajante y en ocasiones, ya dice el señor Domínguez, incluso la burla. A pesar de todo esto, mantuvo su mano tendida, aunque también avisó al señor Torres, que textualmente dijo: este brazo se empieza a cansar. Domingo se ve comprometido a que cuando el PSOE ocupe los señores rojos, esos que costaron 100.000 eurillos, no, 100.000 o 10.000, bueno, un disparate, estos que sustituyeron en, voy a acordarme, yo pienso que son 100.000, no, 100.000 no puede ser, serán 10.000. Bueno, pues a pesar de todo, mantuvo su mano tendida y cuando renueven la voluntad del pueblo las elecciones de mayo y ocupen los señores socialistas los señores rojos, volverá a intentar consensuar con ellos las medidas por el beneficio de Canarias. ¡Bah! Tampoco dejó atrás y puso el dedo sobre la llaga que existe en la sanidad canaria. Textualmente dijo: somos la peor comunidad autónoma, con 144 días de esperas en cirugía y 101 días en las consultas especializadas. Y además no olvidó también recordarle que existen casi 500 personas viviendo en hospitales con el alta médica. Reprobó que se presente como una víctima o que se presente como una víctima y un mártir de todas las desgracias que han acontecido durante esta legislatura. Y deploró que quienes lo han pasado mal han sido los canarios, no los políticos canarios. Finalmente acusó a Ángel Víctor Torres de haber sido rehén de sus socios de gobierno del Pacto de las Flores y además también rehén de un nefasto, y así lo calificó el señor Domínguez, Pedro Sánchez. Por otro lado, la diputada ex de Ciudadanos y actual miembro del grupo mixto y más que colaboradora de Coalición Canaria, se esmeró en no perder la oportunidad de centrarse en el caso mediador y sacó toda la basura que pudo, de una manera brillante. Espino, Vidina, está siendo brillante en esta última etapa, aunque ya digo que está entregada a colaborar con los intereses de Coalición Canaria, lo cual no me parece excesivamente no lo voy a calificar, no me parece bien. De la Puente, el único diputado que queda en Ciudadanos, valoró la evolución del empleo y el despliegue de fondos, no de un modo positivo, sino con un espíritu totalmente crítico. Pasamos a otros temas de también interés y relevancia en la comunidad autónoma canaria, puesto que tenemos que comentarles que el transporte da una tregua al gobierno de Canarias y suspende el paro ya en toda Canarias. Ayer anunciábamos que la provincia de Santa Cruz y también Las Palmas de Gran Canaria se ha sumado a esta finalización de la huelga. La propuesta del Ejecutivo para ir de la mano de Baleares en la adaptación del uso del tacógrafo en los archipiélagos españoles convence al sector que pone fin a la huelga. Se pagan 5,2 millones de euros, repito y triplico, 5,2 millones de euros en la obra más emblemática de Óscar Domínguez. En la casa de subastas popularmente conocida e internacionalmente famosa, Christie's, se realiza la mayor venta en la historia de una obra de un maestro mundial del surrealismo. ¿Quién ha sido el capujao? Pues tachán, el Cabildo de Tenerife. 5,2 millones por la obra más emblemática de Óscar Domínguez. Si les digo yo que la obra se llama La máquina de coser electrosexual. ¿Ustedes le ponen dibujo al cuadro? Bueno, pues debe ser que el área de cultura del Cabildo de Tenerife tiene dinerito y no saben qué gastarlo. Yo le diría en qué podía gastarlo. Pero bueno, le sobraban 5,2 millones de euros y ha tenido bien invertirlo en aumentar el patrimonio del Cabildo de Tenerife, el patrimonio de todos los canarios, con una obrita. La he visto y realmente, hombre, yo no soy experto en arte, ¿no? Pero a mí, sinceramente, no la pongo yo en un pasillo de mi casa, ni aunque me paguen. Pero bueno, todos los canarios hemos pagado, o todos los tinerfeños, hemos pagado 5,2 millones de euros, repito, 5,2 millones de euros por la máquina de coser electrosexual de don Óscar Domínguez. Es la mayor venta de una obra del surrealismo. Bueno, qué suerte tenemos. Nos van a traer un montón de turistas a ver la obra y nos van a repercutir esos 5,2 millones de euros, nos van a revertir en la economía canaria, ¡buf!, multiplicado por 10. He preguntado y no me han contestado, pero bueno, seguiré insistiendo y seguiré preguntando. Marzo es el mes de los cruceros para Santa Cruz de Tenerife. El puerto recibirá más de 40 escalas, en concreto 45. Y el puerto de Santa Cruz se llenará de cruceristas. Esperemos que inunden las calles de toda la isla con sus montones de euros y que inviertan dinerito en las tiendas tinerfeñas. Repsol explorará el subsuelo del sur de Tenerife en busca de energía geotérmica. Una buenísima noticia. El gobierno de Canarias otorga a la multinacional energética y petroquímica española dos permisos para investigar este tipo de fuentes renovables en cinco municipios de la isla de Tenerife: Arico, Granadilla, Adeje, Guedisora y Santiago del Teide. La energía geotérmica, sinceramente, puede ser el futuro de las energías renovables en Canarias. No solamente hay que centrarse en la fotovoltaica y en la eólica, que genera impacto en los paisaje, sino que esta energía geotérmica quizás sea el futuro y además tiene muchísimo menos impacto visual. El gobierno define 6 zonas de 4 islas de Canarias para desarrollar la eólica marina. El plan de ordenación del espacio marítimo, el POEM, aprobado este martes en el Consejo de Ministros de España, se establece una superficie total en Canarias de 561 kilómetros cuadrados de costa. Bueno. Sí, no sé si el paisaje quedará bonito o feo, pero yo prefiero la geotérmica. La Orotava denuncia que el consorcio del Rincón está inactivo. El alcalde villero, don Francisco Linares, afirma que el mandato 2015-2019 fue en balde para este organismo. Fue en balde el nuevo. El 2015 y el 2019 fue activo. Será porque en el 15-19 gobernaba Coalición Canaria y en el actual gobierna el Partido Socialista. Pero bueno, denuncia que en el periodo anterior, en el 15-19, se reunió 37 veces y en el periodo 19-23 se ha reunido tan solo 4. A lo mejor es que el consorcio del Rincón no sirve para mucho. Simplemente para que meter dinero público y llenar el presupuesto, para que cuando se juntan 4 presupuestos sin generar obras, porque no olvidemos que en el periodo en el que se reunieron 37 veces no fueron capaces de sacar el proyecto de la escalera de la playa. Pero bueno, esto del Rincón tendría mucha tela que cortar. Algún día hablamos en profundidad del tema del consorcio del Rincón. Y después una noticia que a mí me parece interesante y relevante, aunque no afecte al norte de Tenerife, también algunos en el sur nos escuchan. ¿Por qué? Porque se ha presentado un nuevo proyecto político para Arona, encabezado por Emilio Lentini, conocido por activista en reivindicación del Hospital del Sur, aparece Fuerza Canaria. Fuerza Canaria, conjuntamente con Sita Sánchez, que vienen a romper la política convencional. Y la verdad, a mí me llama la atención porque el sur siempre va un par de metros por delante. No es una fuerza que reivindique cosas conjuntas para varios municipios, de ámbito municipal para Arona, pero tiene un tufillo de ámbito comarcal interesante. ¿Por qué? Porque aparte de romper con la política convencional, con temas tan curiosos o llamativos que el candidato a la alcaldía de Arona, Emilio Lentini, ya ha ido ante un notario a afirmar que en el caso de que sea el alcalde, los 83.000 euros que le cuesta a los aroneros la figura del alcalde, él lo cederá en su totalidad, en su integridad, a tres ONGs, tres. Amate Oroval y Pequeño Valiente. Esos 83.000 euros anuales serán entregados por parte de Emilio Lentini, ya digo, firmado ante notario, a estas tres ONG. Aparte habla de creación de empleo a través del apoyo al autónomo. Lo dice claramente. Y también se centra en defender la movilidad del sur, que también tienen problemas con unos atascos enormes a determinadas horas del día, a incrementar la actividad del Hospital del Sur, que no solamente afecta a Arona, y a solucionar de una manera definitiva con proyectos francamente realizables, apoyados por técnicos, arquitectos e ingenieros, que también presentaron en la rueda de prensa, el acceso o la accesibilidad al Muelle de los Cristianos. Yo echo en falta que exista, de alguna manera, un movimiento social que desemboque en una actividad política conjunta para defender los intereses de este norte de Tenerife, pero el sur siempre va unos cuantos de metros, unos cuantos de años por delante del norte. Igual es porque tienen más sentimiento de comarca y saben que la unión hace la fuerza. En el ámbito nacional, quizás la noticia más relevante, o por lo menos la que a mí más me llama la atención y más me preocupa, es que la empresa Ferrovial ayer anunció que traslada su sede de España a los Países Bajos, a Holanda. La fusión que se plantea entre su empresa filial internacional y la empresa matriz se va a hacer al revés de lo normal. Quiero decir que se va a fusionar la empresa matriz sobre su filial internacional, centrando o poniendo su sede en los Países Bajos. La familia del Pino nunca se ha caracterizado por ser torpe, es bastante inteligente, todos sus miembros, o por lo menos los responsables de la dirección del grupo Ferrovial. Y lo que está claro es que son egoístas y miran por sus intereses. Van a reducir la carga fiscal, la factura fiscal de sus empresas en un 5% cambiando su residencia. El tema está en que van a pagar los impuestos en Holanda en vez de en España. Esto es parecido a lo que criticábamos del Rubius, de los youtubers que se desplazaban a Andorra. La única diferencia es que a lo mejor harían falta un par de miles de youtubers que se desplacen a Andorra para lo que va a suponer para las arcas públicas españolas el que Ferrovial traslade su sede. Pagará los impuestos allí y cotizará en bolsa en Estados Unidos. Golpe serio a las políticas fiscales del gobierno Sánchez. Y es más preocupante porque esto va a ser un hecho aislado, o algunos miembros del IBEX 35 van a seguir la senda que ha marcado Ferrovial. La globalización tiene estas cosas. Mientras que se están preocupando de que las multinacionales de Internet, Google, Amazon, paguen impuestos en los países donde realizan la actividad, pues empresas españolas, importantes empresas españolas, 60.000 empleos genera Ferrovial. Y los volúmenes de facturación, pues miles y miles de millones. Pues se van a Holanda. No sé si alguien podrá parar esto, creo que no. Pero desde luego es como para tomarse en serio el por qué los del Pino han decidido esto. Seguramente lo han decidido de un día para otro, ¿verdad? No habrán hablado con nadie. No habrán hecho propuestas. Pero bueno, las políticas fiscales de este gobierno desembocan en que empresas como Ferrovial decidan trasladar su sede de España a los Países Bajos. Mientras la inflación en este país está por debajo de la europea y sacamos pecho, pero claro, los que sacan pecho son los que no se resienten por ir al supermercado a comprar fruta y leche y pasta y arroz y latas de atún, sino que van al Ramsés a comer, pagados por empresarios. A esos no les preocupa que la inflación haya subido 2 décimas en el mes de febrero y que ya estemos en el 6,1, con una subyacente del 7,7. Esta subyacente, ya hemos insistido varias veces, que se la excluyen energía y productos frescos. Pero es que realmente los productos frescos subieron, pero lo que ha subido realmente es los productos básicos de la cesta de la compra. La que no podemos eliminar, si queremos subsistir con subsistencia etíope, ¿eh? Básicamente alimentarnos y beber, porque ahí es donde está la inflación grabando, con incrementos hasta el 25%, incluso el 30% en algunos productos como la leche, el azúcar, el arroz, la pasta, la harina, el atún, el lata, no el pescado fresco. Pero bueno, ya digo que estos no se dan cuenta de esta historia, ¿no? Inflación del 6,1 en febrero, subyacente del 7. La ministra de Hacienda dice, es que esto no pasa nada, esto es un repunte, así con esa habilidad de comunicación que tiene. La Montero buena, ¿eh? La de Hacienda. Bueno, la buena, la menos mala. Y que esto se va a arreglar el mes que viene. ¿Cómo, señora Montero? ¿Solo? ¿Solo se va a arreglar? Porque el señor Planas no piensa tocar absolutamente nada el sector de la alimentación. Por lo menos eso nos contó hace una semana. Insisto que la inflación está basada fundamentalmente en el incremento de los precios de la alimentación básica. Bueno, y un poquito en el repunto de la energía del mes de enero, que ha subido un 13%. Y ya estamos normalizando que el megavatio hora esté en 130. Además, tenemos que ser conscientes de que la excepción ibérica no se está produciendo, no se está aplicando, puesto que el precio del megavatio producido por gas no está siendo el más caro. Casualmente ya nadie habla de esto, pero el gas ya no tiene necesidad de estar excepcionalmente controlado por parte de las administraciones de la península ibérica. Y el megavatio normalizado a 130. Recuerden que se montó la del mundo mundial cuando en la época del señor Rajoy se incrementó de 30 a 50 el precio medio del megavatio hora. De 30 a 50 se montó la mundial. Pero bueno, ya sabemos que las cosas son diferentes según quién gobierne. La verdad es que se debe de contemplar, y algunos expertos economistas están poniendo el dedo en la llaga, sobre el error que cometió el gobierno al cambiar la ayuda de los 20 céntimos sobre el litro de combustible por la reducción del IVA de algunos productos alimentarios, que no ha supuesto en absoluto ningún tipo de reducción en los precios finales, en los lineales del supermercado en el que vamos a comprar. Aquí en Canarias, por supuesto, puesto que el IVA no lo pasamos por el Arco del Triunfo. Pero bueno, esperemos que alguien le toque la neurona libre que tenga alguno de los ministros y empiecen a pensar que no vamos por buen camino y que el año 23 puede ser complicado si no empezamos a tomar medidas que corrijan esta situación. Insisto, lo grave de la inflación es la lista de la compra y las medidas que se le van ocurriendo a algunos y a otros, que van a topar los incrementos del precio de alquiler, algunas medidas completamente superficiales que no van a solucionar el problema de fondo, el problema real, y es que aquí existe unos defectos en la gestión de la cadena alimentaria que nadie le pone el cascabel al gato. Moción de censura ya presentada sin fecha. El Partido Socialista no ha decidido cuándo van a debatir. ERC pide que no se conteste a las propuestas que Vox haga a través de su candidato, señor Tamames, y el Partido Popular aún no sabe quién va a responder en la moción, que ya digo, no tenemos fecha. Pachi López se pone muy nervioso y dice que expulsiones de los compañeros, a diferencia del compadreo, tratando que el PSOE trata diferente los casos de corrupción propio que el Partido Popular. Ya digo que echando mierda para afuera, no asumen ningún tipo de responsabilidad. Expulsiones frente a compadreo. Bueno, no les consta que haya más involucrados, y cuando les conste, los expulsarán. Vale. No dan ninguno de los nombres, aunque ellos sí los conocen, de los 15 comensales del restaurante Rancés o Rancés. Pero la trama se extiende y ya son conocidos, aunque no públicos, pero son conocidos nombres de diputados gallegos, insisto, gallegos, aragoneses y andaluces, entre los 15 que fueron a comer. No sabían a lo mejor a lo que iban, pero lo que sí está claro es que están bajo sospecha algunos contratos de estas tres comunidades autónomas con respecto a adjudicaciones de empresas de drones y de instalaciones fotovoltaicas y eólicas. Buf, buf, buf. Muchísimas cosas que irán saliendo. No quieren darse nombres, pero ya digo que eran 15 los invitados que iban a una cena, aunque también Pachi López dice que ir a cenar no es lo mismo que corromperse. Pero por un lado, por algún sitio se empieza. El PP pide explicaciones a cuatro ministros, a los que se suman ERC y Vox, a la solicitud de explicaciones a esos cuatro ministros. Posible comisión parlamentaria para investigar el caso. Y el PNV declara que no entiende las comisiones que mejor dejen actuar a la justicia. Podemos dice que no va a ir con el Partido Popular, partido corrupto, a ningún sitio. Y Esquerra Republicana de Cataluña y Compromís sí apoyarían la creación de esta comisión de investigación. Esto va a ir para largo, nos acompañará, insisto, como un goteo de la información hasta las elecciones y costará caro, seguro, al Partido Socialista Obrero Español a nivel nacional. Pero lo que más seguro es que en Canarias le va a pasar una factura y una factura cara. El PSOE se empeña una y otra vez en comparar la corrupción del PSOE con la corrupción del PP. Si a ustedes les vale, a mí no. Y a los votantes, no lo sé. Pero ya está bien de decir, y tú más. Yo tengo aquí casos, soluciónelos. Y no se preocupe de lo que le pasa al vecino. Tras los datos del Consejo General del Poder Judicial sobre la ley del solo sí es sí, donde ya nos facilitan el dato de que ha habido 647 beneficiarios de esta modificación legislativa, Montero, la menos buena, la Irene, reconoce que es ministra de Igualdad, reconoce que ya es necesario actuar, ya no le va a quedar otra, ¿no? E intenta una solución conjunta, una respuesta unitaria de los miembros del gobierno, aunque no se baja del burro, no pide perdón, no se responsabiliza del error, no siquiera considera que haya habido error y mantiene que el consentimiento está en la clave y que no se va a bajar el listón de las exigencias. También conocemos que el ingreso mínimo vital, el famoso IMV, no llega ni de lejos a lo que se pretendía por este gobierno de coalición. 535.000 familias han sido beneficiadas de las 800.000 que se esperaba durante el año 22. ¿Por qué? Porque las dificultades administrativas, tanto en la presentación de los documentos como en la evaluación por parte de los funcionarios asignados a estos casos, son lentas e improductivas. Veremos a ver si toman medidas, pero bueno, la medida estrella del señor Iglesias se ha quedado en menos del 60% de lo esperado. A pesar de Juliet, que pone contra las cuerdas las Islas Baleares, 432 emergencias en las Islas Baleares, de las cuales 400 se han atendido en la isla de Mallorca, donde existen personas actualmente aisladas, sin luz ni agua, atrapadas por las nevadas inesperadas, y que aún siguen 39 provincias en alerta de frío, nieve y viento. Pues a pesar de la Juliet, Cataluña anuncia restricciones de agua y multas hasta de 150.000 euros por el mal uso del agua. Los embalses están al 28% a pesar de las nevadas y las lluvias que ha habido este año, y no afectará de momento al suministro de agua potable, pero sí al riego y al uso industrial. ¿Qué decirles? Que esperamos que por lo menos se cumpla el refrán de que año de nieves, año de bienes. Y finalmente, en el repaso de la actualidad internacional, tenemos que destacar el accidente ferroviario en Grecia. Dos trenes de mercancía y uno de mercancía y otro de pasajeros con 350 personas procedente de Atenas y con destino a Tesalónica chocan en la ciudad de Larissa, cerca de la ciudad de Larissa, al norte de Atenas, provocando de momento 32 muertos y 85 heridos. Aún quedan personas atrapadas y posiblemente el número de víctimas aumente. En Ucrania, pues según Zelensky, la situación en Bakhmut es ya muy grave y se complica su defensa por la concentración de las tropas de Wagner, que están nutridas por presos a los cuales le han ofrecido que si siguen vivos 6 meses después de empezar a luchar, pues se quedarán en libertad. Matanza de soldados rusos y también de ucranianos, y eso se está convirtiendo en una nueva Mariupol. 3 de las 4 vías de acceso ya están tomadas por el control de los soldados rusos, y se está convirtiendo el río Dnieper en la nueva línea Maginot, al estilo de la Primera Guerra Mundial, con los frentes estancados. Ucrania intenta salir del atolladero atacando con drones en la retaguardia del ejército ruso, y algunas fuentes indican que algunos de estos drones han sido derribados incluso en territorio ruso no conquistado, sino la antigua frontera antes de la invasión. Pues esto es todo del repaso de la actualidad. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a coger un poquito de aire y enseguida nos ponemos en contacto con nuestro analista del miércoles, mi querido Tachi Izquierdo. Pues nos acercamos a las 8:20 de la mañana, momento de saludar, ya digo, a mi querido amigo y analista de los miércoles, don Tachi Izquierdo. Buenos días, Tachi.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Pues, Diego, con ganas de hablar contigo siempre. Yo no sé por qué no te tengo todos los días en el estudio. ¿Será porque tienes muchas cosas que hacer?
Ojalá tuviera más, pero tengo bastante. De momento tengo algunas que a veces uno considera que, bueno, que la cosa va bien con las que tengo, ¿no?
Sí.
No, que pero... mucha barca, poca traca, ¿no?
O sea, y tú hazle caso al presidente del gobierno de Canarias, que lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Se empeña en decir la frase.
Sí, bueno, son de estas frases que en una película están bien, en una novela están bien, pero en la realidad, y menos en la realidad en la que estamos, hay que tener cuidado, porque son frases que se quedan luego pegadas en la pared, ¿no?
Sí, como sí, un chicle. Sí. ¿Tú crees que está realmente lo mejor por venir en todos los aspectos?
¿Verdad? No. Ojalá estuviera lo mejor por venir. Pero se ha demostrado que cuando hablamos de clase política y de la actividad pública, lo mejor nunca llega. Está claro, probablemente lo mejor ya vino, no nos enteramos, pero yo no he visto nada que esto haya ido a mejor en ningún caso, ni con Ángel Víctor, ni con Fernando Clavijo, ni con Manuel Hermoso, ni con Fernando Fernández, ni con Olarte, ni con Román Rodríguez.
Con Olarte, ¿tú no crees que las cosas estuvieron bien?
Estuvieron diferentes.
¿Y con Jerónimo Saavedra?
Estuvieron diferentes, pero se respiró otra historia, ¿no? Se respiraba otra historia. Estábamos todos metidos en una situación que, bueno, que prácticamente contagiaba todo lo que se hacía. Era un país prácticamente por hacer y era diferente, ¿no? Era otra historia. Y
ahí sí avanzó Canarias, que esa época avanzó Canarias, ¿eh?
Sí, avanzó bastante. Pero era el momento de avanzar, como avanzaron todos los ayuntamientos de esa primera etapa democrática, ¿no?
Justo, o sea, es verdad. Avanzó toda España.
Teníamos que avanzar todos, ¿eh? Y avanzaron socialistas, y avanzaron los partidos de centro, los partidos de derecha de aquel momento. Ahí nadie estaba trabajando con recelo, ni con envidias, ni con maletas, ¿no? Ni con mochilas, ¿no? Era otra historia, ¿eh? Hablábamos de otro tema, hablábamos de otras personas, hablábamos de otra ilusión. Ahí estábamos todos metidos en el ajo, ¿eh? En el año 80 y algo, y hasta el 90, yo creo que era maravilloso el ejercicio político.
Yo estaba haciendo un ejercicio de retrospección hacia el pasado, y hablando de los años 80, ¿no? Donde los casos de corrupción también estaban en España.
Claro, había.
Filesa, Time Sport, Mario
había.
Conde, Mariano Rubio, Juan Guerra, Luis Roldán, es decir... Pero mira, todos los que te he dicho tienen que ver con un denominador común, y es que todos están vinculados a una sigla que parece que son incólumes, que son los que luchan contra la corrupción. Todo lo que he dicho de los años 80 se llama PSOE.
Sí, yo por eso te digo, y lo hablamos, lo hemos hablado nosotros aquí, o a mí, no sé, me viene, ¿no? Cuando una situación, fíjate, es que no hemos hecho ni siquiera una introducción al caso y todos sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Es que estos días nadie habla de otra cosa, o sea, es que nos ha cogido este carro y nos ha arrollado, ¿no? Y está bien que nos arrolle, ¿eh? Porque si
ojalá nos arrolle y nos haga tomar conciencia como ciudadanos, sí, que es el momento de que no toleremos esto nunca más.
Por eso te lo digo, yo tengo una calentura de mucho cuidado, ¿no? Anoche se lo decía a unos amigos, estábamos, bueno, con unos amigos, ¿no? Hablando un rato y analizando esta situación, y le dije, yo estoy harto de esto, ¿eh? No quiero saber nada de esto, pero ¿cómo es posible que tú no quieras saber nada? Digo, porque ya es demasiado, ¿no? Porque uno está cansado, porque digo, a ver, tú, por trayectoria profesional, o yo que llevo mucho tiempo en esto, y cualquier ciudadano que tenga más o menos la edad nuestra, ¿no? Que ya ha visto todas estas, ¿no? Ha visto lo bueno, lo malo de esta política, y verte un tinglado como este, además, ¿cómo está ocurriendo? No, porque además es un tema de chochos y moscas, ¿eh? No es más, hay que ver la puesta en escena del caballero que está, digamos, al frente de una de las partes de este famoso caso que tenemos ahora aquí en Canarias.
¿De quién hablas? Porque
del mediador.
Del mediador. Claro, ¿Lo has visto en directo en televisiones? ¿Qué imagen estamos dando los canarios? Ayer me da una vergüenza.
Y esto es de chochos y moscas, ¿eh?
El menudeo, yo he oído hablar de alguien del menudeo de la corrupción, ¿no? Es decir, muchas mordiditas pequeñas, pero es que esto es peor incluso, porque dice, bueno, llega un contrato de Las Vegas, Madrid, de la refinería de Santa Cruz, que son cientos de millones de euros. Pues mira, yo puedo llegar a entender que haya un comisionista que por favorecer una inversión de este tipo se pegue una mordida siempre que sea legal. Lo puedo entender aunque sea corrupción. Lo que me llama la atención es... tantísima gente involucrada durante tantísimos años.
Son decenas y decenas de empresarios, tanto canarios como nacionales, que están entrando en el sistema, sin que nadie los abrigue.
Y luego la reacción proporcional de los políticos, ¿no? Anteayer fue tremendo en las redes sociales, todo el mundo apurándose a decir, oye, yo no tengo nada que ver con esto, oiga, que... Y entonces la cuenta dice, bueno, pero vamos a ver, ¿quién le ha pedido a esta gente explicaciones ahora mismo, no? Cuando las explicaciones tienen que haberlas dado ya hace tiempo, ¿no? No lo sé, yo... A ver, a mí una cosa que realmente me sobrecoge, porque es que la política no está reaccionando como todos esperábamos. Esto es un caso demasiado grave que nos afecta a todos. Tampoco hay que actuar ahora, digamos, por parte del resto de partidos, lanzándose al cuello, ¿no? La política no debe ser permanentemente...
¿Tú crees que no es el momento de lanzarse al cuello? Yo,
No, fíjate.
Bueno, te voy a hacer partícipe de un comentario que hice ayer a un alto directivo del Partido Popular. Yo le dije, digo, creo que el hueso es bueno para no soltarlo, pero eso que acabas de decir tú, yo creo que es el momento de rectificar en el conjunto de la sociedad y proponer medidas que para evitar que esto vuelva a pasar. No hacer sangre al enemigo, sino decir, esto es intolerable, hay que acabar con la corrupción.
Exacto. Hay que condenar esto con la mayor energía posible, cuando tengamos los datos. Cuidado, esto de momento es un colorín colorado, ¿no?, que nos están contando. Hay un señor que está largando por esa boca lo más grande. Ya están, claro, los audios, está todo eso, está dando vueltas por todos lados, ¿no? Eso está todo por ahí. Pero que nosotros como ciudadanos todavía no tenemos la información necesaria como para tener un juicio de valor, ¿no?
La foto no te parece suficiente. La cena de Ramsés no te parece suficiente.
Diego, terrible. Todo me parece terrible.
Es que esto es que no van a ser cientos de millones de euros. A lo mejor no son cientos y son miles. O son decenas. Pero es que es el sistema. Es el modus operandi.
Ya lo dije.
La prolongación en el tiempo.
Eso es lo que a mí me ha matado siempre de este caso. Desde el primer minuto, digamos, la falta de decoro, el cómo estos tíos se han misionado encima de nuestro sistema, encima de nuestra confianza como ciudadanos.
En época pandemia, no te olvides, pandemia.
Exacto, mientras tú y yo estábamos en casa metidos...
Acojonaditos, perdidos, ellos riéndose de todos nosotros.
Y haciéndole caso a estos malnacidos, que algunos de ellos pues tenían el rango suficiente para tomar determinadas decisiones, ellos estaban... donde estaban, ¿no? Eso sí me mata. Eso, por eso digo que yo tengo que contenerme, tengo que morderme la lengua, porque yo no voy a agarrarme este sistema a base de ataques y a base de contraataques. No, tengo un sistema legal que es maravilloso, cuidado. Y desde aquí te digo una cosa, el juzgado lo ha hecho de maravilla.
De maravilla. Lleva muchísimo tiempo investigando
cuidado,
este tema.
Cuidado. Y caramba, seamos conscientes de una cosa, que no estamos perdidos, que están perdidos algunos, no nosotros, no esta sociedad, no seamos tontos, no le echemos porquería a lo que tenemos y a lo que nos hemos trabajado durante tanto tiempo. Esto nos ha costado mucho para que vengan a cuatro mal nacidos como estos y se lo estén cargando. La Guardia Civil, la policía, ¿cómo han trabajado, Diego? ¿Cómo han trabajado? Han puesto un señor que tiene el máximo reconocimiento dentro de la Guardia Civil, que es el cargo de general, que ha tenido la máxima confianza de los estamentos, de nuestros ministerios, de nuestro sistema jurídico, lo han tenido, ha sido general, pero está en la cárcel, cuidado. Eso hay que respetarlo, eso tenemos que valorarlo también, por eso digo que no hay que atacar, que nos es lo que tú dices tú, lo del hueso, apretarlo, vale, me parece bien, pero no tanto, cuidado que no la estamos jugando.
No hacer sangre al enemigo, sino tomar esto como justificación para de verdad tomar en serio la lucha contra la corrupción.
Diego, para decir se acabó, ya está, ¿no? O lo hacemos ahora, porque es que es tan de manual, es tan de chancla este caso.
Pero no esperes eso, van a ver tirarse la mierda unos a otros, ya has visto tu PSOE diciendo que ellos expulsan a sus miembros y los otros compadrean.
No me vale. El PSOE, y siento decir esto, pero el PSOE no puede estar sacando picho con esto. El PSOE es lo que tiene que ser que aquí...
Y dar nombre.
Y dar la cara y decir, oiga, perdonen... La hemos vuelto otra vez a fastidiar y no hemos sido capaces de detectar dentro de nuestra estructura, de nuestra organización, a este tipo de personajes. Porque este tipo de personajes tampoco actúan solos, Cuidado.
No. Y además no son tantos como pueden parecer.
No. Cuidado.
Y yo creo que los tienen localizados.
Son los que son, tienen el carácter que tienen, se mueven como se mueven porque tienen, digamos, el charco en el que moverse de esa manera, tienen el lodo en el que moverse de esa manera. Lo que hay que evitar es los charcos y los lodos dentro de los partidos. Todos los partidos tienen algo que reprocharles, todos. Por eso digo, oye, cuidado. No estoy pidiendo que se porten bien con el PSOE, cuidado, no. Todo lo contrario, estoy diciendo que esta vez hay que ser mucho más rígido que los que se han sido con el PSOE, porque por lo que se ve este partido no ha sabido respetarnos lo suficiente. Muchos casos a lo largo de la historia democrática reciente, y de la anterior ya no voy a entrar, que también había corrupción, pero voy a hablar de esta. O sea, vamos a acabar con esto, si es que más de una vez no nos han dicho, y yo me lo he creído como ciudadano, he dicho, oye, pues mira, es verdad, los partidos, todos estamos luchando en contra de la corrupción. No, pues no,
no, no es verdad, no. No es verdad.
No es verdad. Oye, me siento engañado, yo me siento... Y esto es lo que yo decía anoche a mis amigos. Y me miraba y me decía, tú estás loco, ¿eh? Esto hay que condenarlo, esto hay que seguirlo, esto hay que informarse. Y digo, sí, estoy de acuerdo. Pero esto es una porquería demasiado grande.
¿Sabes lo que pasa, Tachi? Que hay mucha gente que no puede vivir de otra manera que no sea con la política. Y en una cirugía, como deberían actuar quirúrgicamente, bueno, pues un cirujano, esto, cuando ve un tumor, dice, este es el límite, el borde del tumor, pero voy a cortar 2 centímetros más si puedo. Con lo cual, quien esté dentro del ajo tiene que estar fuera. Pero quien esté sospechando, sobre todo los que han puesto a las personas que ya están involucradas, oye, haz un tajo, o tan difícil es sustituir a esta pandilla. Quita toda la mala hierba, quítala. Y la que sea sospechosa de ser mala hierba.
Totalmente. Es que esto no está para esto. Esto no está para enriquecer ni para montar este esperpento que tenemos aquí, que es lo peor, la peor calaña social que podemos tener ahora mismo en este país, la tenemos representada en los comentarios y en las informaciones diarias que estamos viendo en los medios de comunicación. Es hiriente las cosas que vemos a diario, Diego. Es un... a ver, es que aquí se ha permitido, en esta estructura criminal que se ha montado en Canarias a nuestras espaldas, está la peor calaña social que podemos tener, y es inimaginable.
Mezclándose con diputados, con directores generales, con funcionarios de alto rango. Es decir,
por favor,
es que vamos, yo os lo he dicho desde el primer minuto. A mí me invitan a tomar un café con determinadas personas y me tomo un café y punto. Ni se me ocurre hablar de familia ni de negocio.
Claro, no, uno nunca sabe con quién se toma un café, y si tú vives, estás en la vida pública, es muy complicado, ¿eh?
No, pero yo me puedo tomar, pero es que hay determinados personajes, Tachi, que huelen a distancia.
Sí, pero si no los conoces, Diego, si están como estaban actuando tan protagonistas, hasta que no se han empezado a dar nombres. Yo no sabía que...
Pero vamos a ver, Tachi, que para ser presidente de una AMPA te piden un certificado de penales.
Ya, bueno, claro.
¿Vale? Sí, es decir, es verdad, señor ha estado en la cárcel. En Tenerife 2, no ha estado en Singapur, ni en Tailandia como Roldán. No. Ha estado en Tenerife 2. Por varios casos.
Sí, es verdad.
Este señor hay que ponerle dinero público, a gestionar dinero público, a poner en contacto empresarios con políticos. El que ha estado en ese entorno, el que esté en ese teléfono, Tachi, que tenga un cargo público. Si alguien tiene dignidad, debería de dimitirlo.
Algunos de estas personas o de estos personajes incluso todavía se les puede tener, o se les tiene todavía casi que llamar de señoría, ¿no? Cuidado, ¿eh? Es que no, hombre.
Contra, que estaba entregando unos premios con el presidente del Cabildo de Flores de Tenerife con una sonrisa en la cara. Y este no era uno que se ha ido por ahí a poner en un selfie. Que este estaba allí por algo. Y que no lleva 3 días haciendo esto.
No. Y estamos ahora noqueados, que es como estamos, que debemos estar así, pero vamos.
¿Y quién te garantiza a ti, Tachi, que no hay más personajes de estos por ahí rulando?
Yo creo que sí, yo creo que algo más saldrá, Diego. Es que, a ver, ya te digo, a ver, yo no sé todo lo que podrá haber aquí, pero es que en una semana esto ha sido una revolución terrible.
Y lo que queda.
Y habrá más cosas, porque este todo un revolutum que se ha generado esta semana es porque hay un interés en una de las partes para que esto saliera de esta manera, con este perfil y con estas entrevistas. Yo es que no vi. A ver, bueno, de hecho, vi una entrevista con un mediador y es alucinante, ¿no? En directo, en una
¿Tú le aceptarías una entrevista a Marco Antonio Navarro Tacoronte? ¿Se la aceptaría?
No, ya no me apetece. No, a ver, es muy pero fácil.
Es que, fíjate tú, yo tengo esa duda, Tachi. Es decir,
esa entrevista no tiene ahora mismo ningún mérito, lo siento. No lo tiene.
¿Verdad? Yo he tenido curiosidad. No, decía, ayer estuve buscando...
Porque ¿dónde estaban los medios que lo están entrevistando ahora hasta este momento?
Y además, ¿con qué fin lo están entrevistando? Porque también este señor, de listo,
amigo,
tiene bien poco.
Amigo,
porque lo quieren demoler.
Cuidado,
porque ese señor dice, dale soga al personaje, dale soga que él solo se ahorca. Tú ponlo a hablar en televisión y dice, vamos a creerme a este personaje. Es que la imagen que transmite, la manera de comunicar, la incertidumbre, el desprecio... Él se acredita solo, con lo cual los medios de comunicación que están poniéndolo en imagen y sonido están dentro de un, yo pienso, de una estrategia de demolición del denunciador.
No, me parece, parece tremendo, ¿no? Lo que estamos viendo y estamos medios, ¿no? Nos llamamos medios de comunicación, pero es que estamos poniéndole los medios de su defensa, de no sé qué plan está este tío urdiendo, que apesta por todos lados lo que estamos viendo. El otro día, en una entrevista, que terminó con el tema, estaba hablando, se ve que el que lo estaba entrevistando, claro, es que tú imagínate, si está dando entrevistas a todo el mundo, ¿no? Y da con uno que no, tampoco está muy al tanto de la situación, y como se ve que no le preguntaba por el tema de la cocaína y de la prostitución, el tío se lo lanza, ya, pero no me gusta preguntar por la cocaína y ya. Y me queda lucido, bueno, ¿esto qué es? ¿No? ¿Esto qué es?
Claro, de momento no hay memes ofensivos, pero es que el tema tiene mucha agua, ¿sabes? Tiene no, mucha agua.
Hombre, por favor, que es que esto, vamos, y te digo, o sea, entrevistar a este señor no tiene mérito ahora mismo. No tiene mérito porque lo bueno el ejercicio de esta profesión que tú y yo ejercemos, o yo ejercía hace un tiempo, porque ya no sé cómo se ejerce esta profesión tampoco, no lo entiendo, ahora mismo no tiene mérito entrevistar a este señor, ¿no? Mérito tiene haber accedido primero a los datos como ha accedido nuestro amigo Félix y los dio y estuvo ahí en solitario.
Te lo voy a contar. Tiene un representante.
El tío, claro.
¿Te lo quieres creer? ¿No? Es decir,
claro que lo tiene.
Yo es que tengo mucho interés en hablar personalmente con él porque creo que lo conozco. Entonces tengo mucho interés en hablar con él y la manera de llegar a él es a través de un intermediario. Es decir, tú no puedes acceder directamente a él. Tienes que hablar con un señor previamente. Claro. Digo, mira, ayer se lo decía a José, digo, ¿nos interesa? Y tengo mis dudas. Yo creo que no. Yo voy a hablar con él, quiero hablar con él. Pero...
Yo te digo, a mí, el mismo día que sale la primera entrevista, que hubo una especie de erupción de entrevistas ese día, ¿no? En distintos medios. El formato televisivo, por decirlo de alguna manera, porque además fue más televisivo, bueno, también tuvo algunas entrevistas en radio y tal, pero el formato televisivo era curiosísimo, o sea, mientras en un sitio salía de espaldas, en el otro salía de frente, nada, cosa de loco, ¿no? Decías tú, bueno, vamos a ver.
Casquiano total.
Una cosa, alguien tomó 15 decisiones sobre él el mismo día y dijo, este día lo hacemos por algo, por lo que sea. Hombre, ¿por qué? Porque era a una semana del debate del estado de la nacionalidad, ¿no? Todo esto yo creo que está bastante masticado,
¿no? Está orquestado.
Hombre, bastante, yo creo que apesta, ¿no? De lejos, ¿no?
Pues la hoja de ruta que Barragán decía que el Partido Socialista no tiene, ¿alguien tiene una hoja de ruta para ir sacando pasito a pasito, escalón a escalón, los datos suficientes como para que la opinión pública demuela la intención de voto el PSOE en Canarias? Sí, sí, le va a costar, es verdad que le va a costar las elecciones.
Sí, yo te digo, si la corrupción sigue entrando en las elecciones, algún día directamente serán los corruptos los que se presenten a las elecciones y los partidos no ponen remedio.
Se siguen presentando. Pues, don Tachi, tengo que dejar porque quiero escuchar a Carlos Santana contigo. Sabes que esta semana estamos oyendo a Carlos Santana. ¿Te gusta Carlos Santana?
Hombre, Carlos Santana ahora mismo, con todo lo que estamos hablando, creo que es lo mejor que nos podría pasar.
Verdad que sí, así que vamos a disfrutarlo. La mano de Carlos Santana se escucha desde que hace el tío Tintán las dos primeras notas, dice, está tocando la guitarra Carlos Santana.
Se sabe quién es.
Míralo, ya está.
Buen día, gracias.
Mira
gracias
por Carlos Santana. Nos despedimos. Venga, como un flower, Tachi. Hasta la semana que viene.
Feliz semana, gracias. Thank you.
Bueno, pues esta sintonía nos hace bajar un poco el tono de la conversación y meternos en las trincheras para hacer guerra de ideas. Buenos días, don Pedro González.
Muy buenos días.
¿En qué trinchera está usted metido hoy?
En la de Tito. A mí no me han dicho que vamos a hablar hoy, pero ya...
¿Quién es Tito?
Pues no
Tito
sé si...
Berni.
O Tito Sánchez.
Ya, ya Ayuso apunta, ¿eh? Bueno, ¿Tú eres bueno. de esa opinión, que le va a llegar el agua al cuello a Sánchez?
No, no es el perro del ébola.
No, no.
Ni las cremas de Cifuentes. Esas son las cosas importantes de la ciudadanía hoy en día, ¿no?
Lo se digo está creando alarma social, Pedro. Yo estoy, estoy un poco satisfecho en el sentido de que cada día la gente se está enterando de más. La semana pasada preguntaba a chavales y no tenían ni idea.
Pero bueno, han empezado por medios locales. Se ha hecho eco un solo informativo en un, digamos, 30 segundos de parrilla, que fue el de Antena 3. Y se acabó. Yo no he visto los reporteros de La Sexta por fuera de la casa de Tito Berni.
No, pues está teniendo repercusión. Ha estado en la COPE, ha estado en La Sexta. Ayer estuvo en el programa de Cristina Pardo. Que la cara de Cristina Pardo oyendo hablar al mediador era para grabarla.
Claro,
porque estaba sorprendido. Pero es este tipo, ¿quién es?
Fíjense una cosa, ¿no? Esto no deja de ser distinto de lo de Juan Guerra, lo de los Jerez. La única diferencia es que...
Que conste que yo no he hablado con Pedro hasta ahora, ¿eh? Es que he dicho la misma reflexión esta mañana.
Ah, la única diferencia es que uno de los implicados está largando todo. Y entonces, yo la primera vez que lo oí, tuve dos posibles motivos por los que pudiera estar largando todo. Hay cosas que se reservan, ¿no? Y entonces eso era lo que me hacía decantarme por una de las opciones.
Pero el teléfono no está reservado. El teléfono lo tiene el juzgado de hace 6-7 meses.
Sí, bueno, eso podría tener defensa, pero yo no voy a ser el que se la diga, ¿no? Entonces, lo que planteaba es, hombre, pues este es uno con afán de protagonismo que pudiera tener ya de Perdidos al Río. Y después tenía otra reflexión, que era, es igual habla para que no lo maten.
Chata, hasta ese punto.
Y entonces hoy, leyendo una entrevista que le habían hecho en La Razón, pues efectivamente, porque cuando le hicieron, perdóname el paréntesis, le hicieron unas preguntas sobre algunos proveedores para la leche de los hospitales, algunas cosas, y él decía que de eso no quería, que él hablaba de todo, pero que de eso no hablaba. Y había de ciertas cosas que no quería nombrar, y es un poco extraño, es decir, estás contando hasta las intimidades del segundo piso del hotel durante la pandemia, con las chicas y las mordidas de algunos diputados socialistas en ciertos sitios, no las mordidas económicas, sino las mordidas sexuales.
Los bocaditos.
Y entonces, de esto no hablaba, y eso es lo que me hacía sospechar. Y claro, cuando hoy leo la entrevista, a primera hora de la mañana, en La Razón, y dice que él habla para no acabar en una cuneta.
Eso no lo había leído yo.
No, lo leí hoy por primera vez. Yo ya lo intuía. Tenía dos opciones. Una es...
La de OK Diario no la había leído.
Esta es lo que
¿Has
es.
¿Has oído la de la COPE?
Sí. Es lo que es. Y encima va de chulito porque
va de sobrado.
Bueno, pero es lo que es. Seguramente se está comportando igual que se comportaba cuando se codeaba con todos estos altos cargos socialistas. De hecho, él decía que a él lo llamaban el facha rojo. Lo dice así, ¿no? Pero claro, cuando leí lo de la cuneta, entonces digo, pues es verdad lo que yo pensé desde un primer momento. Oiga, la fórmula más sencilla de a veces protegerte es que no te puedan desaparecer, porque ya sospecha todo el mundo, ¿no? Y a lo mejor ha habido pues algún aviso a la familia, porque él habla muchas veces que cuenta esto porque le han destrozado la familia, porque se dejó llevar, evidentemente. Si al final aparecen las fotos tuyas, ¿no? Pues la familia tiene que aguantarte mucho para pa soportar esto, ¿no? Pero al margen de todo eso, quizá haya habido alguna insinuación, alguna referencia o algún desliz que alguien le ha hablado sobre la mujer y los hijos. Él ha podido pensar, no digo que sea cierto o no, pero que ha podido pensar que efectivamente se lo iban a cargar. Y entonces, pues, solución, si lo hago público, acabo en prisión pero vivo. Y eso no es la primera vez que pasa, ¿no? Entonces, claro, así decía antes, lo de los ERE, ¿no? Lo de los ERE ha pasado sin pena ni gloria. Estamos hablando de 600 millones de dinero público, ¿no?
Más que han ido donde no debían ir.
No, no.
que justificados y acreditados.
Que muchas de estas cosas eran lo mismo. O sea, los defensores del feminismo, que yo por eso siempre digo que son feministas de pancarta.
¿O de tribuna del Parlamento?
No, feministas de pancarta, igual que muchos ecologistas son ecologistas de maceta, ¿no? Pues el ecologismo de verdad...
no están, un no cachorro, están en ¿no? esta batalla, están entonces, en otro sitio.
A lo que vamos, en este caso, vamos a ver, es que ustedes se imaginan que el chofer del director general de trabajo de la Junta de Andalucía, de los ERE, estuviera contando en los medios de comunicación cuando le llevaba la cocaína con dinero público al director general, o le llevaba a las chicas, o le iba a buscar lo otro. Pues lo que está pasando con este hombre. Este hombre navarro, el que llaman el mediador, está contando parte, pues no cuenta todo, parte de lo que hacía con sus amiguetes socialistas. Y me recordaba a cuando alguien me decía una vez que se había encontrado a Monedero por la calle, un venezolano me decía, es que yo una vez fui al ministerio y tenía mesa allí, tenía mesa en Venezuela, en uno de los ministerios, ¿no? Pues este, digo, salvando la distancia, no quiero, para que no me digan que estoy llamando al otro mediador, aunque
todo apuntaba.
Aunque todo apuntaba, ¿no? El mediador tenía mesa en una dirección general. Tipo que no tiene cargo público, no tiene nada, que te estaba oyendo antes, no sé si es cierto o no, porque no lo había visto, tiene antecedentes penales.
Sí, el mediador. Ha estado en la cárcel. Ha estado en el Tenerife 2.
¿Pero condenado o preventivo?
Condenado. Tiene varias condenas. De falsedad, de atraco con intimidación, con violencia. También estuvo espíritu de abandono de hogar, también tiene una condena. De falsedad de documento público.
Abandono de hogar será por el impago de pensiones, sí, me imagino, ¿no? Porque lo otro ya...
Y falsedad de documento público, estafa. Es decir, tiene varias condenas. Y algunos procedimientos abiertos. Yo creo que el del casting de selección de mediadores de los empresarios y de los políticos que ponían de acuerdo, hay que darle un premio total.
Claro, claro. Este ya ha pasado por prisión, no le tiene miedo a la prisión. Y lo que
tendrá hasta amigos.
Lo que tendrá miedo es que se lo carguen. Y entonces digo, pues yo hablo, ¿no? Yo hablo, porque que yo sepa, él no ha cobrado por estas entrevistas, ¿no? Entonces...
Tiene un representante ya, ¿eh?
Sí, ahora, ¿no? Ahora, bueno.
Bueno, representante o un intermediario, bueno, alguien que está de filtro, ¿no? Es decir, si no fuera, para acceder a él hay que pasar por un...
Si no fuera por la publicidad institucional, y esto lo digo con sorna, si no fuera por la publicidad institucional o por las subvenciones, a lo mejor acababa en un reality de Telecinco.
No te extrañe.
No es que no le interesa, bueno, llevar al corrupto socialista, ¿no?
Mediaset está cambiando,
No tanto. Y entonces, pero fíjate, este, vamos a ver, ustedes se imaginan que yo tenga, que cualquier político tenga le dé un despacho a un tipo de la calle que es un chorizo. Oye, tú, y después cuando llega un funcionario y pregunta, o como dice, mete las narices, además lo dice así, mete las narices en algún expediente, pues lo mandan a un cuarto oscuro. ¿Y dónde están los representantes sindicales ahí para salir de la defensa del funcionario? ¿Dónde están los compañeros? ¿Dónde está el... vamos a ver...
Te refieres al funcionario que apartaron porque no hacía los informes en función de lo que le decía el director general.
Claro, no, y porque hacía algunos informes en contra, ¿no? Entonces dices tú, oye, uno que ha estado en administraciones más pequeñitas, es verdad, yo he estado en un ayuntamiento nada más, pero a mí se me hace muy difícil imaginar que esto no sea conocido. Oiga, que no se conozca que se cerraban la planta 2 de un hotel para meter a las chicas allí, a las chicas de compañía. Que no se conozca que esnifaban todo lo que se le ponía por delante. Bueno, pues eso, vamos a ver. Fíjense hasta dónde llega la impunidad. Que se grababan y sacaban vídeos y fotos.
Eso también es preocupante, la sensación de impunidad que tenía. Ayer me lo decía un amigo.
El nuevo rico, el mago.
Son intocables.
El mago que se cree intocable con dinero y además yo, como soy el defensor del feminismo, como soy el defensor de los pobres, porque soy el socialista, nadie me va a tocar. Eso es lo que yo llamo la falsa superioridad moral de la izquierda. Que se ve reflejada en la respuesta que se ha tenido a este asunto en los medios de comunicación subvencionados y que se ve también en la ciudadanía. No ves bueno, sí, llega la noticia, pero no ves un escándalo. Esto es, vamos a ver, si esto hubiese sucedido con alguien del Partido Popular, los gritos, los insultos y todas las algarabías y las manifestaciones que se hubiesen hecho ayer en el Parlamento por fuera hubiesen sido innombrables. irrepetible. Pero como no era el perro del ébola, pues no hay manifestaciones. Solo que eso, ese es el problema que tenemos, que está metido ya dentro de nuestra forma de ser el asumir.
¿Tú crees que la sociedad rechaza mucho más la corrupción de derecha que la de izquierda? Yo es que creo que la corrupción no tiene colores.
Yo entiendo que la corrupción no tiene colores. Lo tengo claro, ¿no? El que mete la mano la paga. Ahora, que...
Debería, pero no es así.
Pero vamos a ver que tenemos por unos trajes la que le armaron a Camps.
No, le queda todavía una, que le está ahí el bigote y Correa dando que te pega.
Sí, bueno, porque se llevan el atenuante muy cualificada de colaboración con la que está pactada con la fiscalía, me parece, ¿no? Eso también habría que tenerlo en cuenta, ¿no? Es decir, si yo ya estoy condenado y me piden que hable de otro.
Bueno, pero el Partido Popular apartó a Rita Barberá y a. Bueno, que por cierto se murió. También,
Bajo extrañas circunstancias murió y jamás. Se le pudo demostrar absolutamente nada, ¿no?
Encima.
Pero la que le cayó encima, ¿no? La que le ha caído encima.
Hay algunos que dicen
a Díaz
que
Ayuso para hablar, pero hablar
en
de
un
la
sentido y en otro.
La que le ha caído encima a Díaz Ayuso, las querellas que le han metido sin ningún tipo de fundamento, archivadas todas y todavía en las redes sociales la izquierda cuando habla de Díaz Ayuso habla como si fuera corrupta.
¿Y en el Parlamento de Madrid?
Asamblea Legislativa son.
Eso.
Entonces, y no lo es.
Asamblea.
No. Bueno, yo para mí el Parlamento Canario sería una Asamblea Legislativa, ¿no? Una comunidad autónoma.
Bueno, que
pero bueno, igual que el debate de la nacionalidad, partidos. Que yo el debate de la comunidad autónoma, ¿no? Porque ¿qué nacionalidad canaria existe? Ninguna. Yo soy nacional español.
Eso siempre me ha llamado la atención. El
eso se lo cambió Coalición Canaria en su día cuando asumió la bandera de las siete estrellas verdes y lo hemos normalizado, ¿no? Y ahora, claro, el PSOE, que le da igual 8,80, pues no lo va a cambiar porque tiene a Román Rodríguez de socio ahí.
Y al Gomero.
Del que nos hemos olvidado en este asunto, ¿no?
Porque que también tiene algunas conductas parecidas en Madrid.
Que cuando, bueno, lo que pasa es que él lo que iba ahí a que el hijo se estrenara, ¿no? Parece ser, ¿no? Como el cacique, ¿no?
Pero también tenía una impunidad de decir a la policía, usted no sabe con quién está hablando, que yo soy senador Gomero. Claro. Y sigue siendo protagonista de la vida política. Cuando
que
un
si
tipo...
sigue siendo, que
eso
sí.
Eso pasa en Gran Bretaña o en Francia.
Es el que decide quién es el presidente. Es el que decide quién es el presidente.
Yo a mí eso me sorprende. Es decir, en un país democrático consolidado, un personaje de este porte, con esas declaraciones ante la policía, y reconocida en un juzgado. Yo no entiendo cómo están políticas todavía.
Vamos a ver, que Boris Johnson tuvo que dimitir por unas fiestas.
Por unas fotos.
¿De una fiesta?
De una fiesta.
De una fiesta, no para hacer nada.
Pero en pandemia.
Exacto. No para hacer nada ni para hacer...
No, una fiesta de cumpleaños.
Yo decía, ahí, dice, hombre, tú a un hombre, a un humano, le das un pan y te come durante un día entero, dos. A un socialista le das un catálogo de chicas de compañía y te adjudica una obra pública. Es que eso es lo que iba a la diferencia. Es decir, cuando hemos hablado de Bárcena, se ha armado la que se ha armado. Fíjense que el presidente actual justificó una moción de censura como consecuencia de la sentencia del ponente del juez Dormilón, o el magistrado Dormilón, que dicen que estaba
sí,
durmiendo.
Sí, porque vinculaban al Partido
Popular.
Claro,
que después eso fue revocado. Lo que pasa es que...
No se ha conocido, pero es cierto lo que acabas de decir.
Fue revocado.
Pasa que el Partido Popular, si no era conocedor, muchos miembros de la dirección del Partido Popular conocían la situación.
No, pero efectivamente. No, y de lo que se hablaba es que, oiga, al final fue condenado no por corrupción, no por tener contabilidad B, sino porque una parte de lo que había recibido un señor, que yo creo que diciendo que iba para el partido, se lo quedaba para él.
A lo mejor como Tito Berni.
Sí, pero...
Yo espero que esto no tenga que ver con el PSOE.
Pero lo que pasa...
Es que todo huele mal, ¿eh?
Claro, lo que pasa que la diferencia de esto es que no se conocía... lo vuelvo a decir, es decir, Bárcena se quedaba con dinero, pero no llevaba a sus amiguetes, por lo menos que se sepa...
Por lo menos no se sacaban fotos.
A meterse raya Viagra y a estar con chicas alternas.
Bueno, pero el bigote y el Correa...
Sí, pero no eran diputados.
Ya, es verdad.
No eran diputados. Pero es que, vamos a ver, las imágenes que se ven del diputado Juan Bernardo Fuentes es hablando de ustedes de corrupción no nos dan una lección en el Parlamento. ¡Él!
Y de la abolición de la prostitución.
Y después, lo que dice este señor, que habrá que ver si es verdad o no, este personaje, el Navarro, el mediador, es que el mismo día o al día siguiente de haber defendido la abolición de la prostitución en España, se fueron a celebrarlo con prostitutas. Pero no él solo, 15 más.
Bueno, lo de las 15 con prostitutas no se sabe todavía.
No, pero se sabe, ¿no? Pero ya lo dejó caer.
La primera etapa sí estaba cubierta, que era el restaurante.
Lo dejó caer. Si fuera
el modo operante se repite. Primero restaurante y después las otras cosas.
Y si fuera verdad, uno de cada tres diputados hombres del PSOE ha pasado por ahí. Si fuera verdad.
¿A qué fueron? Porque dice Pachi López que no es lo mismo ir de cena que ser corrompido. ¿Pero a qué iban a esa cena? Pagada por empresarios. A ti te dice Nova Roca Tacoronte que te va a invitar a comer a un sitio en Madrid con 15 diputados, con biombo, ¿y tú vas?
No, vamos a ver una cosa. Yo puedo entender que tú estás en una cena y después eres la primera y dices, ¿pero esto qué? ¿Esto qué? Y bueno, a lo mejor por educación, pues te quedas.
Te acabas ahí la copita y te vas.
O sea, exacto. Yo eso lo puedo comprender.
Vale, eso lo compro.
Ahora, lo que hay que ver es a dónde se va después.
¿Y no conocían al personaje, a Tito Berni?
No, vamos a ver. Claro, esa es la historia.
¿No lo conocían?
Es que es lo conoces porque es el diputado.
Y no sabían sus prácticas, porque vamos, yo he trabajado con gente y después de un año o dos años codeándome con... ¿Cuántos diputados canarios hay?
Es que me estás... Vamos a ver.
Es que tienen que conocer las prácticas de Tito Berni.
Mira, no voy a decir más para que no pase nada, pero como el mediador, ¿no? Pero para no acabar en una cuneta. ¿Alguna gran empresa de construcción tenía alguna partida de fondos reservados? Y esa partida de fondos reservados era destinada para estas cosas. Que no digo que en este caso, en otro, ¿no? Y eso yo me imagino que no se le esconde mucho, ¿no? Entonces, pero claro.
En plan espía.
No, en plan espía, no. En plan, yo te pago...
Colaborador.
Te pago la chica y tal cuando estoy metido en un concurso, en una licitación.
Eso siempre ha sido así. Es que el que lo niegue...
Entonces, pero ¿qué personajes, qué catadura moral tienen algunas personas que están dirigiendo los destinos de los españoles y de los canarios en este caso, ¿no? Y además, fíjate, oye, yo soy el director general de ganadería, que además a lo que vamos es incluso al nepotismo, ¿no? Yo soy el director general de ganadería, que eso sí está... De eso sí se puede acusar al PSOE sin ningún tipo de tapujo, es decir... Como yo soy el director general de ganadería y me gano el puesto en el Congreso y me voy para el Congreso, porque me colocan en la lista y voy para el Congreso. No. En el puesto que yo dejo, ponga a mi sobrino.
Y si no es mi sobrino, otro que tenían también del mismo entorno económico.
Claro, ponga a mi sobrino aquí, que el que tiene las asociaciones de ganaderos en Fuerteventura soy yo.
Pero ¿y por qué apuntan que el cabeza visible es el Tito Berni, que tiene que ver con ganadería del Gobierno Autónomo Canarias, cuando existen contratos que están en cuestión y están siendo investigados por la justicia, que no tienen nada que ver, que son temas de plantas fotovoltaicas, de temas de adjudicaciones de drones?
Por eso, en otras
comunidades autónomas, en Galicia...
Tiene que haber más gente enraizada.
Es decir, que la cabeza no es el Tito Berni.
No, lo que dice el mediador, lo define así, es el director del circo. Entonces a lo mejor hacía también los contactos.
¿Con otras consejerías, con otras áreas?
Claro.
Hay ministerios como Defensa e Interior que están involucrados y están pidiendo explicaciones el Partido Popular, aparte de otros dos que ya estaban vinculados.
Bueno, vamos a ver, cuando estamos hablando del suministro y se le ha preguntado del suministro a los hospitales de determinado producto...
Que el mediador no quiere hablar de eso.
Esto es otra consejería distinta.
Se llama Sanidad.
Claro, y viene el Servicio Canario de Salud, que es el que adjudica eso.
Amiguito también.
Entonces, venga. Pero además, hoy es La Razón.
Pero es que es flipante. Cuando quitan a Taiset Fuente de Ganadería, él se va al despacho de Conrado Domínguez y saca cuatro fotos.
Sí, pero que además...
Tengo más amigos.
Sí, pero fíjate, ¿no? ¿Y qué hace entregando unos premios en lo del motor?
¿Y no conocía a nadie la vinculación con el director insular de deporte? Era muy amigo del director.
Yo puedo entender. Vamos a ver, estás en un meeting, alguien se te pone al lado, te sacas un selfie, eso le puede pasar.
No, estaba entregando premio.
Le puede pasar como a los futbolistas, es decir, oye, mira, es que usted estaba con tal.
Me sacó foto mil.
Oye, un día me invitaron a ir en barco y sacamos una foto.
Hablas de Feijo con el narcotraficante.
Y después resulta que este fue lo que fue. Pero estamos hablando que fue un día, ¿no? Y esa foto les perseguirá
toda la vida.
Pero no, está invitado oficialmente. O sea, el Cabildo Tenerife se viene al puerto a hacer un acto y no invita a la oposición. Pero a los chorizos sí. Porque si me dice que estaba condenado, ¿qué chorizo?
En
¿no?
que la aparición ha estado. Y con condena firme. Y algunos procedimientos sin
acusación. Por eso digo, no, si está con condena firme es que es un delincuente. Entonces el delincuente si lo invita y a la oposición no. Y no pasa nada.
Si no hace falta más que hablar con él 10 minutos.
Sí, sí.
Para darse cuenta del talante de la persona. No, a ver, pero, que puede ser una buena gente tal, pero yo,
no, no, si soy pero político, tú lo ves,
la mujer del César, aparte de serlo, parece.
Lo oí cuando oí la entrevista en la COPE, los primeros 5 minutos, y además tú lo ves con ese desparpajo. Tú dices, claro, este era el conseguidor, pero el que hablaba con él sabía lo que iba y sabía para qué estaba ahí. Y el político que lo pone como muro, o, venga, hazme el trabajo sucio. Hazme el trabajo sucio, que yo creo que es lo que decías, como si pusieran al chofer del director general de trabajo a contar lo que hacía para el director general de trabajo y lo que hacía para el PSOE con los JERES de Andalucía. Lo que pasa es que aquí nos vemos, bueno, nos están contando una telenovela, nos están contando la historia del Chapo de Canarias. Sin asesinato, que se sepa. Y no, y espero, ¿no?, que no haya este tipo de cosas, ¿no? Pero claro, al final no deja de ser. Oye, yo te mando una inspección. Si no pasas por el aro, te mando una inspección. Yo no digo que pase, ¿no? Pero recuerdo un poco como el semáforo de la aduana, ¿no?
¿Cuál es el semáforo de la aduana?
A ver, que hay, dicen que hay como un semáforo, ¿no?, en la aduana, que es en verde, amarillo, rojo, ¿no? Entonces, el verde es que pasas inmediatamente y no te revisan. El rojo, el amarillo es que te tienen ahí en precaución. Y el rojo es que ya te revisan y te pueden tener ahí, pues no sé cuántos días, la mercancía parada, con las consecuencias económicas que eso tiene para las empresas. Entonces, como eso no se tiene que justificar, sino es aleatorio, dicen, yo no lo sé, que si no pasas con la monocota, te lo ponen en el rojo siempre. Yo quiero creer que eso es más un cuento que otra cosa.
Debe serlo.
Quiero creer que es un cuento, ¿no? Pero, volviendo al Tito, ¿no?
Lo que está claro es que el semáforo ese depende del aspecto de la persona. No es lo mismo.
No, hablo de la aduana de mercancía, no de personas.
Ah, bueno.
Sí, la de personas es también...
Dice que es aleatoria, pero...
Es por sospecha, ¿no? Ah. Por sospecha. Bueno, tú ves a alguien... tú ves a alguien que te entra por el aeropuerto con 40 grados, con una gabardina y es forrado. Dice,
Algo lleva.
Algo lleva, ¿no? Y a lo mejor resulta que es que lo que no quiere pagar es el equipaje que le cobra la compañía aérea, ¿no? Que esto puede pasar. No, pero...
¿Qué es lo que pasa?
Sí, sí, claro. Pero también sucede con los aeropuertos, normalmente cuando se cogen esas grandes cantidades de, o sea, se coge a una mula que llaman, ¿no?, con un kilo, con dos kilos, eso es el propio cártel, la propia organización la que da el chivatazo a la policía.
De señuelo,
claro, vaya, porque mientras cogen a uno un kilo, está entrando otro con 20 por el otro lado.
Cierto.
Entonces, hombre,
¿tú crees que esto también es un señuelo?
No. Como dice el mediador, esto es la punta del iceberg.
Pero de verdad todo esto empieza como empezó, o como dicen que empieza, con una denuncia de un director insular de deporte a la mujer le pide explicaciones sobre un gasto en su tarjeta de crédito y las justificaciones que se la prestó a Marco Antonio y que hizo el gasto indebidamente y que no había por dónde. Y entonces pone una denuncia que se convierte en una denuncia falsa y condenan al director y eso ya le acaba dimitiendo y Marco Antonio entrega los móviles en el juzgado. Esto empieza por ahí, de verdad. Es que parece.
Por eso lo llama Totorota.
Es que, digo,
por eso lo llama Totorota.
Es que parece hombre, guión de una serie.
Claro, entrega el móvil. Yo me imagino que el móvil sería. A lo mejor hay un error en el consentimiento, por eso decía que había defensa, ¿no? Porque él entrega el móvil para justificar una causa concreta. Y después se hace una prospección. Es decir, se hace un volcado completo. Y es donde sale todo lo demás. Y después, a partir de ahí, pues se autorizan determinados pinchazos y en los pinchazos ya se oye algunas conversaciones. Pero es que este hombre, hoy en la entrevista a La Razón, manifiesta que su primera actuación para el Partido Socialista fue en el año 2015, porque esto se había constreñido al 2020-2021. Dice que fue para el 2015, para conseguir que un empresario pagara la campaña de Mena en Arona. Eso lo dice él, no lo digo yo.
Y seguramente, como él dice, lo tiene acreditado.
Claro.
Es que imagínese. Y además posiblemente lo tenga acreditado en el juzgado.
Cualquiera, ahora, cuando vayas a salir a competir, dice, estoy más nervioso que el que esté en el teléfono del mediador, ¿no? o lo que puedan sacar. Pero estos son los valores morales del que va ahí sacando pecho de la defensa de la mujer y estas cosas, ¿no?
Debe estar la gente nerviosa. Pero yo conozco a una persona del
norte. Tranquilo.
Yo también, porque no he hablado con él. Tengo la sensación de que le conozco, eso sí es verdad.
Yo no recuerdo haberlo visto nunca personalmente. ¿No?
Pero me enteraré. Lo que sí es verdad es que hay dirigentes socialistas que están tranquilos a pesar de que han tenido conversaciones con este paisano. Ya. Entre ellos algunos alcaldes del norte de la isla de Tenerife, porque sí tienen el olfato suficiente como para saber que, aunque venga recomendado por un compañero, en cuanto lo oye hablar dice, que yo vengo de arar y yo vengo de sombrar, así que tú a mí no me va a engañar, y lo deriva. Es decir, que de todo hay en ese teléfono, no solamente acusaciones de personas, también hay exculpaciones de otros. Don Pedro, a la semana que viene más.
Esperemos.
Bueno, pues vamos a hablar de economía y comercio como casi todos los miércoles con don Ignacio Gómez Burzaco. Muy buenos días, don Ignacio.
Muy buenos días, Diego. Muy buenos días a toda nuestra audiencia.
La semana pasada te echamos de menos.
Bueno, hay días que son muy densos en este programa de radio de la mañana, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que ajustar la programación y las intervenciones. Yo encantado de ceder ese tiempo y ese espacio.
Oye, antes de empezar con los temas, igual te pregunto una cosa y resulta que nos volvemos a dejar el guión en el tintero. ¿Qué te parece la comunicación que ha hecho Ferrovial de que se va a los Países Bajos? ¿Es para preocuparse?
Bueno, yo creo que entra dentro de la lógica. Las cosas en política no salen gratis, Diego. Y tú lo que no puedes es, hoy ataco al dueño de Mercadona, mañana digo que no sé qué empresa es explotadora, que tienen beneficios extraordinarios, bueno, atacas el capitalismo. ¿Tú qué te crees, que todo eso sale gratis? Quizás a lo mejor los implicados, las empresas que se citan, o los responsables, pues no salen defendiéndose de forma muy vehemente, porque al final nadie quiere problemas, pero se toman decisiones, y dentro de esas decisiones está el que, si en otro país de la Unión Europea, donde no te olvides que hay libertad de capitales y de movimientos, pues tienes mejores condiciones de tipo fiscal, de tipo regulatorio. Ten en cuenta que Ferrovial, dentro de sus explicaciones, ha dicho que también busca una mayor seguridad jurídica.
Eso es una de las cosas más preocupantes.
Bueno, pues es que volvemos a lo mismo. Es decir, lo que no podemos estar es en un país...
que viene de camino un impuesto especial a las constructoras.
Claro.
Viene de camino.
Con ocurrencias comunistas de tipo venezolano, de tipo peronista argentino y de todo este tipo de situaciones y de medidas de estos países latinoamericanos, no voy a entrar en mayores calificativos, que así les va a esos países. Y aquí parece que estamos descubriendo la pólvora y también nos apuntamos a ese tipo de medidas. Impuestos, hoy es una ministra o unas ministros hablando de regular precios, de controlar, bueno, medidas que ya se han utilizado. Se parece que están descubriendo la pólvora. Esas medidas ya se han utilizado y han fracasado. Igual que el control.
Lo que está pasando en el mercado de la vivienda.
Claro.
Con intentos de control por parte de una ley que no acaba de arrancar.
Lo mismo. Y se han utilizado incluso en países europeos. Y han dado marcha atrás. No han funcionado. Entonces, lo que tiene cualquier responsable político debería hacer es que no se hace porque no se tiene la formación, ni se dedica el tiempo al estudio ni al análisis, y los asesores muchas veces, pues habría que ver qué tipo de asesoramiento están dando. Bueno, pues al final te encuentras este tipo de situaciones, ¿no? Donde las empresas, unas de forma más discreta y otras, pues diciéndolo más o menos a las claras, pues empiezan a marcharse, igual que se marchan pues grandes empresarios o grandes fortunas, pues se van a Portugal o se van a otros sitios porque no quieren que les hablen aquí en España. Y no me tengo que remontar al caso de Shakira y de los futbolistas o de algunos youtubers o demás. Bueno, la gente, el mundo es muy grande. Lo mismo pasa con las inversiones, Diego. Oye, que quieres invertir en Canarias, que estás pensando en alguna actividad del negocio turístico, del medio ambiente, de lo que sea, y esto aquí es una maraña burocrática, una maraña de mordidas, ahora que está tan de moda con el caso mediador.
De todo tipo,
mordidas. De todo tipo. De trabas, de que tienes que entrar por determinados aros, y no me estoy refiriendo solo a la corrupción de políticos, sino algo de lo que hemos hablado aquí en más de una ocasión, la corrupción de funcionarios, la corrupción de la justicia, la corrupción de técnicos. Es decir, hay todo un entramado engrasado y que actúa de esa forma.
Y permitido. En el que muchísima población civil ha participado. Porque yo sigo insistiendo, yo no he tenido nunca ocasión de tener una subvención pública, pero el día que la solicité me pidieron una mordida antes de tramitarte el expediente.
Claro. ¿Te acuerdas que en nuestra sección hemos analizado una vez al año, lo de las subvenciones? Que estoy esperando para ver las de...
Llegarán las de este año, repetiremos las del año pasado más alguna incorporación.
Y entre líneas, siempre, ¿qué decimos desde estos micrófonos? ¿Qué habrá detrás de esas cantidades?
¿Y quién las quita? Es decir, una vez que entran en la lista de subvencionados, con personas detrás y con titulares detrás, ¿quién es capaz de decir y cuestionar que esa ONG o esa asociación no merece los 80, los 100.000, los 250.000 euros?
¿Y con qué actividad?
¿Pero quién le quita la actividad una vez que... ¿Quién le quita la subvención una vez que se la han adjudicado?
Claro.
Porque automáticamente te van a criticar de antifeminista, misógeno, explotador, poca conciencia con problemas sociales.
Y se van creando redes clientelares de una forma y de otra. Yo lo estoy viendo en el municipio donde vivo, en Tacoronte, donde se conceden 1.800.000 euros en subvenciones y ayudas de todo tipo. Y ves la lista, y bueno, y aquí hay dinero público. No estamos hablando de grandes cantidades, en algunos casos sí.
600, 800, yo vi de la rotación.
5.000, 8.000, 3.000, 4.000.
Pero hay gente que no necesita dinero, además.
Bueno, son para actividades de todo tipo. Es decir, lo mismo, eres aficionado a la música, tienes un grupo musical, pues oye, pues recibes tu subvención. Tienes un grupo o un club deportivo, pues oye, recibes una subvención por practicar deporte. El otro monta no sé qué historia.
Pero eso todavía saben que tienen actividad, pero cuando hablas de asociaciones de extraño fin, que ni saben dónde están posicionadas, porque después vas por el tema del listado del gobierno autónomo.
Claro.
Vas en el Google Maps y vas al sitio, la dirección donde dice que está la sede, y ves un local vacío. Claro. Eso no lo hace el funcionario que le da la tecla de ingresar el dinero. Y después, cuando le piden la justificación y la transparencia, el cumplimiento de la legislación, ven que la evaluación es cero.
Sí,
porque
sí.
Es que ni presentan documentación. Y el año siguiente te sorprende de que vuelven a ponerle la misma cantidad que le habían puesto el año anterior.
Claro. Y la pregunta además es de con qué medios dispone la administración para comprobar que efectivamente eso que tú incluso, yo ya no digo que no justifique, sino que justifica realmente es verdad. Y la efectividad de esas acciones o de esa actividad que desarrollas, ¿no?
El papel lo aguanta todo y la gente no lo comemos todo. Y
para eso está el dinero y para eso está Hacienda. Para seguir recaudando, confiscando, robando, haciendo lo que haga falta a la gente, que muchas veces es la más productiva, y que le está detrayendo recursos para luego repartirlos de forma alegre. Pues en un montón de...
Casi, prefiero que los repartan de forma alegre que se vayan a la Christie's a comprar un cuadro por 5,2 millones de euros, como ha hecho el Cabildo de Tenerife. Esto creo que fue ayer.
Bueno, pero eso todavía podríamos denominar que es patrimonio. Patrimonio artístico-cultural, patrimonio del pueblo. Es decir, si ese cuadro se ha comprado, no es para que esté en un despacho.
Cuando no llegamos a final de mes y tienen 5,2 millones, ¿tú crees que es lo prioritario gastarse en un cuadrito de 5? Además, si ves el cuadro se te ponen los pelos de punta.
No he visto.
La máquina de coser electrosexual.
El mundo del arte también es muy particular, ¿no?
Yo no ponía ese
y ahora que en estos días estaba en la feria de Arco, ¿no? Yo creo que hay mucho de tomadura de pelo. Realmente funcionan muchísimas técnicas de marketing a la hora de conseguir la valoración y el reconocimiento de tu actividad o de tu obra artística. Hay que meterse un poco en ese mundillo para darse cuenta de cómo funciona. Pero al margen de, ya te digo, de esos 5,2 millones de ese cuadro, de esa obra que tú me estás comentando, desgraciadamente la sociedad no está castigando este tipo de comportamiento. Y no castiga porque hay muchísimas personas de esta sociedad que lo tienen asumido como lo más normal. Desde la pequeña actividad, pues vamos a ver, la economía sumergida no deja de ser también una forma de corrupción, no deja de ser una forma de engaño. Yo estoy recibiendo una prestación, por ejemplo, una ayuda, y estoy haciendo un trabajo en la economía sumergida, por la que no contribuyo, ni pago impuestos, ni aporto a la seguridad social, ni nada por el estilo. Pero eso sí, utilizo luego esos servicios públicos. Pues si ya desde lo pequeño, desde lo cotidiano, desde lo familiar, desde el entorno más próximo, ya tenemos ese tipo de comportamientos y se asumen pues como normales, como, oye, yo a escapar como pueda, o qué listo soy, o lo que sea, pues a partir de ahí hacia arriba, en la escala política, social, económica, pues bueno, simplemente lo que cambia es la forma de proceder y las cuantías. Por eso estos casos tienen un coste, por ejemplo, electoral, pues a lo mejor llama más al escándalo, las fotos, lo de las prostitutas, el consumo de drogas, hasta cierto punto, porque en España se consumen muchas drogas y hay un floreciente negocio de prostitución, y si lo hay es porque hay clientes. Es que volvemos otra vez a lo mismo. Otra cosa luego ya es la hipocresía a la hora de ponerse bien puestos detrás de una pancarta, una manifestación, ahora que viene el día 8 de marzo y demás, o unas leyes que se voten en el Parlamento. Y otra cosa luego es la vida privada y el comportamiento privado de las personas, ¿no? Entre ellos los responsables públicos, los políticos. Pues lo que te estoy diciendo, Diego, es que desgraciadamente eso llama más al escándalo, porque han salido unas imágenes y porque la gente lo visualiza, más allá del daño que se haya provocado a unas empresas o simplemente el comportamiento de esas empresas, que si te das cuenta, eso no ha armado mucho revuelo. Es decir, es que se asume como normal, pues que si tenía una multa, pues a ver si me la pueden quitar, o no quiero que esté el Seprona investigándome la granja y buscándome tres pies al gato, porque por buscarte te pueden buscar de todo y te están amargando la asistencia. Eso ha pasado muy desapercibido. Bueno, una gente que ha pagado pues por intentar quitarse problemas encima o por conseguir una serie de subvenciones. Pues estamos tres cuartos de lo mismo, ¿no? Hablábamos antes.
Son corresponsables los corrompedores y los corruptos. Todo. Es decir, el que paga tiene tanta responsabilidad como el que recibe.
Y se acaba asumiendo ya cuando.
Y se presume de ello. Ya se presume de tener el contacto para
cuando
poder
tienes ya
a ese
unas actividades económicas, unas empresas. Yo no estoy hablando de un pequeño comercio, de un pequeño autónomo, que bueno, pues que se busca la vida, ¿no? Ya estamos hablando de empresas de mediano pelaje y de una cierta facturación. Pues constantemente asuntos de estos han salido y seguirán saliendo.
Y después me estaba acordando que estos días están haciendo lo posible por mejorar el sector ganadero.
Claro.
Después se raja la vestidura y dice que te están dando muchas ayudas.
Claro, pero parece que no solo el sector ganadero, se está hablando algo también de sanidad, se está hablando
de todo.
De otro
de transición
tipo.
Ecológica.
De transición ecológica, que ya hemos hablado aquí a veces de algunas leyes y de algunas historias que se están aprobando. Y desgraciadamente nos damos cuenta que aquí no hay nadie que se libre. Esto ya no es ni siquiera. Yo me acuerdo cuando estaba en FEPECO que siempre se acusaba al sector de la construcción, ¿te acuerdas? Pues bueno, sí. Un sector corrupto, las licencias, el urbanismo, efectivamente.
Pues vamos a acelerar que se nos va el tiempo y nos quedamos con los temas. Yo el tema de las retenciones mensuales del IRPF quiero que lo trates porque esto ha sido un pequeño gran escándalo que a la gente no le da casi igual, ¿eh?
Bueno, esto ahora mismo en estos días que la gente está recibiendo sus nóminas y sus ingresos por su trabajo aquí en España, pues quizás muchas personas se están encontrando que les están ingresando un dinerito extra, que a todo el mundo, lógicamente, le viene muy bien, y más en estos tiempos. ¿Y a qué se debe esto? Pues a que en los presupuestos generales del Estado, los que se aprobaron a finales del año pasado, se introdujeron una serie de modificaciones en la normativa fiscal. No vamos a entrar en detalles, pero en definitiva, por ejemplo, se elevó el mínimo exento para presentar declaración de 14.000 a 15.000 euros. De 15.000 euros a 21.000 euros se ha producido una modificación, una pequeña rebaja fiscal que afecta también a las retenciones. No olvidemos que las retenciones del IRPF es un dinero que tú adelantas a Hacienda y cuando haces la declaración al año siguiente, digamos, ya parte del impuesto o todo ya lo has pagado. En definitiva, estás adelantando dinero, no nos olvidemos de eso también. Y la gente se pone muy contenta cuando Hacienda le devuelve. Dice, ¡ay, qué bien que me devuelve dinero! Mire, señora, lo que Hacienda ha hecho, le ha cobrado de más y le devuelve un dinero porque realmente le ha cobrado de más. Usted ha estado sin disponer de ese dinero durante un año, simplemente porque Hacienda, aplicando esas retenciones, ya depende luego de la situación personal de cada uno, si estás casado, no tienes hijos, en fin, todos esos elementos y factores que influyen en la declaración de la renta. Bueno, pues Hacienda te devuelve ese dinero que no te está regalando nada, simplemente que te ha cobrado de más. Eso por un lado hay que dejarlo claro. Bien, pues esta normativa que regula esas retenciones se ha modificado y permite y se ha reducido. Es decir, ahora a muchísima gente le retienen menos dinero a cuenta del IRPF. Pero ojo, una cosa es retenerte menos en tu nómina mensual durante este año y otra que se hayan bajado los impuestos. Y son dos cosas diferentes. Los impuestos no se han bajado, es decir, los tipos impositivos y lo que tienes que pagar o lo que tendrás que pagar en 2024 no se ha reducido. Pero lo que sí se ha reducido es la cantidad que tú vas entregando a cuenta mes tras mes para esa declaración que tienes que hacer dentro de un año. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿O qué es lo que puede estar sucediendo? Bueno, efectivamente ahora todo el mundo contento porque muchísima gente de una forma o de otra. Todos aquellos que ganen menos de 35.000 euros, ya te digo, dependiendo de sus circunstancias familiares, personales y demás, sería muy prolijo, van a encontrar que de una forma u otra pueden tener una menor retención, por lo tanto van a tener más dinerito en su cuenta corriente, en su sueldo, pero en la declaración del próximo año, cuando la tengan que hacer y haya que hacer números, se pueden encontrar dos situaciones. Primero, que lógicamente al tener menos retenciones, la devolución, si le sale a devolver, va a ser menor. Y hay mucha gente que está acostumbrada a tener como una pequeña paga extra con las devoluciones de Hacienda. Bueno, el próximo año no lo vas a tener, o la vas a tener más pequeña porque te han ido quitando menos. Pero aquellos que le salga a pagar se van a encontrar con la desagradable sorpresa de que posiblemente tengan que pagar más. Porque al retenerse, al tener menos retención, pues le sale el próximo año a pagar más.
Esto es un blanqueo de todo.
Yo creo, y para mí es una medida electoralista, ¿por qué? Porque la inflación, lógicamente, y la alza de precios afecta a todas las clases populares y a las clases medias. Ten en cuenta que te estoy hablando de que esto afecta a personas que pueden llegar a ganar hasta los 35.200 euros brutos anuales, es decir, que estamos hablando de una amplia gama, una amplia cantidad de personas. Y bueno, si unos van a recibir un poco más y otros un poco menos, lo cierto es que a todo el mundo le pone contento, por la ilusión monetaria le pone contento el que en su cuenta tenga.
Pero que realmente lo que han hecho es maquillar un poco la situación, bajando las retenciones a cuenta y no la tabla de imposición en el IRPF para cuando haga la declaración.
¿Qué pasa?
Que no se engañen, vamos.
Claro. ¿Qué va a pasar? El próximo año, cuando se haga la declaración, ya habrán pasado las elecciones generales. Las elecciones generales
en mayo.
En mayo, las locales.
Las locales.
Y las generales en noviembre, diciembre. Pero la declaración del.
Hasta junio del 24.
Entonces, cuando lleguen las sorpresas. Incluyendo también esa obligación de declarar porque recibió algún tipo de ayuda pública. Ya lo hemos hablado aquí con ayudas a vehículos, ayudas de cualquier
ya
tipo.
Ya tienes el doble pagador, te obliga a hacer declaración. Exacto. De la renta, te van a aumentar el tipo de interés porque te suban a los ingresos. Es decir, aquí está todo inventado y siempre el beneficiado es el Estado y el perjudicado el contribuyente, siempre. Independientemente de quién gobierne, que aquí no
nadie está
libre de pecado.
No. Esto también es bien cierto, No
pero solamente gastar nuestros impuestos en lo que se lo gasta.
Bueno, se malgasta. No es un problema de gasto, es un problema de malgasto, es un problema de derroche, es un problema de no tener claras o de, bueno, como decía una ministra, ¿no? El dinero público no es de nadie, y eso afecta no solo a en qué se gasta, sino también en el rendimiento del personal, del funcionario, del trabajador público. Bueno, que te encuentras con situaciones luego proclives a estos casos de corrupción, donde tienes que engrasar la maquinaria para que un expediente salga adelante, para que se agilice determinadas gestiones, porque tienes una inversión enorme pendiente ahí y está atascada en esa maraña legislativa. Y ya te digo, cuando tú contactas con un político, como ha sido este caso, para que se agilice esa gestión, ese expediente, o se quite una multa, al final ese político solo tiene que trasladar a un personal, a unos trabajadores públicos, que son los que manejan los expedientes, los que los archivan, los que informan, etcétera, etcétera. Es decir, que esto no es solamente un problema de cargos políticos, sino desgraciadamente también es un problema de trabajadores públicos que tienen en su mano el poder hacer o deshacer, ¿no? Por eso ha habido situaciones, tú lo comentabas esta mañana, el caso de ese funcionario que metía las narices donde no le llamaba y fue apartado. Porque claro, es que hay gente honrada.
Porque no hacía las cosas que le indicaban, claro, que tenía que hacer.
Efectivamente, es que hay mucha gente honrada
y
también que no entra.
Hay empresarios que también se niegan a entrar en el sistema y son apartados también del círculo de negocio. Y de eso.
¿Y te quedas sin empresa, Diego?
Hombre, a mí me dijo una. Es que yo tengo mucha experiencia.
Es que tú, yo sé que tú tienes mucha experiencia.
A mí me dijo un político de altos vuelos que todavía sigue por ahí, al que además le guardo cariño porque a veces le he agradecido esa frase.
Sí, ¿qué te dijo ese político?
Me voy a callar.
Se va a callar.
Porque es no que encima, encima estoy agradecido.
¿De lo que te, de las enseñanzas?
Sí, de lo que me enseñó. No de lo que me hizo, pero sí de lo que me
enseñó. De lo que te enseñó. Claro, es que los que hemos tenido...
Pero la frase es eso. En tu chiringuito mandas, sí, tú. Pero cuando entras en el nuestro, mandamos nosotros.
¿Ves? Claro.
Esa frase me quedó tan...
Sí, sí, sí.
Y me quedé,
sí,
gobernando, sí, mi chiringuito. Porque sí, sí, no quise, sí, entrar en el chiringuito de ellos.
Efectivamente. Pasa como que en muchos temas, bah, de Hacienda.
Yo voy a escribir un libro, te lo digo en serio. Decir, porque tengo...
Sí, Diego, a ver, el hombre, la gran ventaja que tienes tú, y yo también en parte, como conocedores de realidades, es que hemos tenido empresas, hemos estado en contacto con determinados ambientes y sabemos lo que se cuece dentro de esos ambientes.
Si quieres jugar en ciertas ligas, sí.
Efectivamente. Si quieres dar el salto, hombre, si eres un chiringuito pequeñito y tal, pues bueno, te quedas en una ciudad. Pero ya si quieres subir de categoría
y cómo
ir subiendo,
se adjudican los contratos públicos y cómo antes de salir un pliego de condiciones ya se ha dicho cómo hay que hacer ese pliego de condiciones para que el adjudicatario sea. Todo eso lo conocemos y hemos permitido, sin ir a la fiscalía, a denunciarlo. Con lo cual, de alguna manera, yo me siento responsable de decir, oye, es que yo he jugado. Y además consideraba, dice, yo que bien me van las cosas, que estoy jugando en esa liga, ¿no?
Claro.
Pero para jugar en esa liga también hay que tener la tragadera.
Sí, sí, y saber cuáles son las reglas del juego, cuáles son las
cartas. Y no eres consciente hasta que no te sales del bosque.
Bueno, entras en esa dinámica.
Y eso que no he permitido, ya digo, yo siempre tengo la conciencia tranquila de que yo nunca le he dado un euro a nadie por nada. Esa tranquilidad la tengo. Y que se cambian de acera cuando me ven cruzar, porque saben que yo sé y ellos no me pueden echar la cara a nada. Se cambian para no saludar. Sí. Pero me siento de alguna manera responsable de decir, ¿y por qué no me atreví en su momento a decir esto? Pues...
Pues Diego, a veces decir... siempre hablamos aquí que actuamos como profetas en el desierto, ¿no? Si fuéramos varios, de acuerdo. Pero andar uno solo en un micrófono o presentar algo y verte, pues eso, solo, sin apoyo, sin que nadie te haga, sin nadie te haga ese caso. Si le estás tocando las narices a alguien importante, mal asunto. Y no digamos si encima tienes hijos, tienes una familia, los que también pues necesitan abrirse camino en determinadas profesiones.
Y además,
profesiones.
Una cosa, cuando tú dices que no, detrás tuyo hay 7 u 8 esperando.
Sí.
Pero vamos, que no va a haber problema, que el problema, el suministro o el servicio se va a prestar,
sí,
en las condiciones que el que lo está demandando, sí, exige.
Y si tú no quieres, efectivamente.
El sistema te arrastra.
Hay otros esperando. Bueno, pues quizás eso explique también el por qué estas situaciones después no tengan ese gran impacto electoral o
hay que cambiar el sistema,
sociológico.
Hay que cambiarlo ya.
Pero para eso tenía que cambiar la sociedad.
Don Ignacio, te tengo que decir adiós, que ya tenemos aquí nuestro siguiente invitado, que aunque haya llegado tarde, le tenemos que abrir la puerta.
Pues muy bien.
Don Ignacio, hasta la semana.
Pues Diego, hasta la próxima semana.
Bueno, pues no tenemos la sintonía disponible, pero aquí tenemos a don Eric de Pascual Sauber. Muy buenos días, don Eric.
Sí, porque ahora son timples, ¿no? O
sea, ha habido unos timples. ¿Qué tenemos un problema técnico?
¿Qué ha pasado?
Tenemos un ordenador que se está reiniciando.
Ah, por eso.
Y como solamente tenemos cuatro manos, bueno, pues tenemos que ir apañando. Entonces, había unos timples por ahí y dije, vamos a poner el timple para dejar de hablar de economía y comercio y meternos a hablar de psicosalud.
Supongo que el copa...
Me gusta más verte a la derecha.
Sí.
Porque así no me puedo nerviosa con tu mega tableta.
Ah, no la ves.
De la que tengo una envidia total.
Te gusta, ¿eh?
Sí, me gusta. Pasa que no tenemos economía para hacernos cargo de la inversión.
Bueno, pues...
Cuando se te estropea, me la arregla.
Yo te la arreglo. Pero tú tenías una muy buena, lo que pasa es que te la dejas agenciar por tus familiares ya llegados.
Yo tengo muchos chiquillos con Carl Asrun y esas cosas que ya les obligan a hacer tareas por internet. Ya no hay manera de que te manden un cuadernillo rubio, ¿eh?
Todo. Y mira, tú sabes que desde que tengo la tablet he visto que hay nuevas funciones y funcionalidades de programas que me dejan loco. Hay uno que se llama Notion que me está encantando.
Notion. Yo
sí.
Ya no sé ni cómo se llaman las aplicaciones. Yo me quedé en el WhatsApp. El Internet Explorer ya no lo uso, ya uso el Google Chrome y el Brave, tal, dependiendo tal, y poco más.
Oye, la actualidad, que todo es lo del Tito Berni.
La actualidad nos tiene saturado. Nos tiene saturado.
La corrupción.
Yo, como tú ya no te prestas a tomar una cerveza conmigo fuera de los micrófonos, que no te veo más que cuando te vienes por aquí por la radio, pues no te, pero mira, fuera de micro podía hablar contigo de muchas cosas del Tito Berni que aquí no me atrevo a contar.
Sí, pero esto es como torrente, ¿no?
Es peor. De verdad, pero sí, mira, es que hay que ser muy prudente cuando uno habla por un micrófono, ¿no? Pero en petit comité, con una chuleta y un vaso de vino, se pueden contar las impresiones y las cosas que te llegan, a las que a veces no das crédito, ¿no? Pero yo tampoco es que haya hecho un periodismo de investigación muy grande, pero esto me gusta, ¿no? Y hablo con mucha gente. Y el tema es para ponerse los pelos de punta, ¿eh? Pero más que nada por la normalización y la cantidad de gente que está involucrada normalizando algo que nos llama la atención. Dice, bueno, es que nos llama la atención de que esnifen cocaína, tomen Viagra y contraten a prostitutas. Pues eso es lo de menos.
A mí hay otras cosas que me llaman la atención y las quería comentar contigo. La primera, ¿por qué sale esto ahora? Veo una relación muy clara
entre... Bueno, el motivo está en que un director insular de deporte
pillado. No. Sí, pero...
Llevan un año avisando a algunos medios, ¿eh? No, Digitaldecanaria.net lleva un año.
¿A quién beneficia esto?
A nadie. Beneficia a Coalición Canaria y al Partido Popular.
Fíjate que yo pienso que beneficia a otras personas también. Es decir, aparece todo el caso este de los árbitros y ya nadie habla.
No, pero los árbitros no tienen capacidad de sacar esto ahora.
No, pero detrás de lo que había, detrás de lo de los árbitros, era todo un intenclado.
Pero eso va a seguir, ¿eh? Eso está...
No sé si seguirá. Y si sigue, sigue en la próxima legislatura. Lo normal cuando hay un chanchullo de estos es que ya no te salpique. Que te salpique en tu propia legislatura, esto es muy raro. Es muy, muy raro. Y para mí, a quien beneficia es a Podemos.
No.
¿Quiénes eran los digamos, los...
A Podemos.
Están destrozados. En principio...
Podemos, como yo decía antes, hace un rato, darle la soga que ellos solo se ahorcan. Tú a los de Podemos déjalo que hablen entre ellos, que no, ellos solo se van a echar la soga al cuello.
El espíritu del 11M y todo eso.
Eso ya pasó a la historia.
Que ya sé que pasó a la historia, pero llegaron diciendo que eran los más limpios de los limpios. ¿Quién estaba en el CNI?
Bueno, escúchame una cosa. Tampoco lo gobierna ya Pablo Iglesias, pero dentro de lo que cabe, los de Podemos no están tan machados de corrupción como el resto, ¿eh?
Pues es lo que te estoy diciendo. Cuidado, si el Partido Socialista...
Que podemos criticar otras muchas cosas, pero la corrupción en Podemos está escasa, de momento.
Si el Partido Socialista queda como los más sucios y corruptos después de haber llegado al poder con una moción de censura diciendo que el Partido Popular eran los chorizos más grandes, la izquierda puede llegar a pensar a alguien... que vuelve a Podemos el voto de la izquierda.
No, yo creo que
¿tú no crees?
No. Pues no lo creo.
No lo sé, pero y justo
porque el votante de Podemos está ya esclavo de Podemos y el que pasará, que podía pasar al PSOE de Sánchez porque Sánchez se había radicalizado.
¿Cómo sale un escándalo como este? Es que...
Pues porque hay más de los que... Es que esto está incrustado en la sociedad.
Pero si se tapan todos, ¿cómo puede llegar a salir un escándalo como este?
La justificación que da es porque un señor denuncia a otro señor que están dentro de la misma trama porque le ha puesto contra la espada y la pared con su señora porque ha habido un cargo que no puede justificar. Todo esto empieza por ahí, ya. Judicialmente hablando.
Lo del Barcelona también, pero se ha tapado.
Y sí, es... la persona también fue por un tema de mujeres. Sí, la mujer de Enrique Negreira.
Y se ha tapado. Entonces,
bueno, se ha tapado, no sé. Judicialmente no va a ser tan sencillo. Deportivamente parece que está prescrito, pero judicialmente no sé. E incluso hay alguien que está diciendo que esto le puede costar bajar de categoría a Barcelona.
A mí, yo te digo, yo veo una causa-efecto entre la ley sí es sí, que es una puñalada trapera por parte de Sánchez a los de Podemos, y como ahora te la devuelvo y te saco esto. Porque ¿quién podía saber todas estas cenas? ¿Cómo salen a luz?
Yo discrepo. Yo creo que aquí Podemos no tiene nada que ver. Aquí Podemos no tiene nada que ver. Además, yo creo que Podemos no se va a beneficiar de esto.
Seguramente no, pero mira, de perdidos al río, ¿no?
Además, Podemos ya ha dicho, su figura insigne del señor Echenique, que no va a pedir una comisión de investigación al Parlamento de España, puesto que no va a ir con el PP. Que si la pide otro, igual. Pero si la pide el PP,
¿te das cuenta
que no? Que de loco.
Esa cervecita nos hace falta, pero mucho.
Pero total, total. Bueno, vamos a hablar de psicología. ¿De qué ibas a hablar hoy? Porque no me has querido decir nada.
De las sombras. ¿Tú sabes lo que es la sombra?
¿La de Peter Pan?
No. Jung hablaba de las sombras como una parte tóxica de uno mismo, ¿vale? Y, bueno, hay una manera... Uno debería liberarse, ¿no?, de esa sombra, que es liberarse de una parte mala que hay dentro de nosotros, que no nos deja desarrollar como adultos y que continúa haciéndonos sufrir en nuestro interior como si fuésemos... Bueno, es lo que nos hace daño, ¿vale? Y actúa... pues de diferentes maneras, de diferente una forma emocional, de una forma física. Esa sombra nos puede condicionar físicamente. Y como también te quería explicar cómo guardar solo lo bueno de uno mismo y cómo se progresa sacándose de encima esa parte tóxica,
¿no? Las sombras son siempre malas, no son sombras buenas.
Son malas. Liberarse del sufrimiento a veces heredado del pasado, ¿no?, que uno tiene. Porque, a ver, tendría que definirte un poquito mejor lo que es la sombra, ¿no?, que es el yo tóxico. Son esquemas negativos, viejas creencias, emociones, esquemas heredados del pasado, de las primeras relaciones que nos han condicionado con actitudes y reacciones, por ejemplo, pensamientos, creencias, emociones, ¿vale? Y que se han sedimentado dentro tuyo y que siguen activas condicionándote a hacer cosas que nos llevan a repetir, por ejemplo, a volvernos a poner en escenas con los mismos retos y con las mismas dificultades, aunque pensemos que estamos en otro momento de nuestra vida y en otras circunstancias, pero que se repiten una y otra vez. ¿Te ha pasado? ¿Te suena?
No del todo. Fíjate, yo las sombras creo que las tengo controladas.
Sí, cuéntame. ¿Qué tienes tú controlado?
No, en el sentido de que los malos recuerdos los identifico por negativo y los aíslo. Ahora, no siempre.
No, pero ¿no te ha pasado nunca de decir, oye, cómo puede ser, ¿no?, que siempre tope con el mismo tipo de tía?
¿O cómo porque puede ya ser, he roto la cadena.
¿Cómo puede ser que me pase siempre lo mismo con la gente, ¿no?, que me pase con un jefe, con un compañero, tal, siempre acaban esas cosas que me molestan otra vez encima de la mesa?
No me quita el sueño. Hay otras cosas que sí me quitan el sueño. Eso sí, consciente. Es decir, que las relaciones están condicionadas por el denominador común, que eres tú. Es decir, tú eres siempre como un denominador de tus relaciones en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, en el ámbito personal. Entonces, yo asumo que tengo una personalidad que me gusta más o me gusta menos, pero tengo mis defectos.
Pero, sin embargo, ¿esta parte tóxica no te vuelve a atrapar?
Siempre. Entonces. Pero no me genera estrés. Digo, si es que yo soy así. Es decir, si soy maniático, con ser menos maniático de lo que soy, pues vamos bien, ¿no? Pero no me carga de culpa, no me carga de tristeza.
A ver, yo no quiero dar un mensaje negativo, ¿no?, del yo tóxico.
Pero que existe es una realidad.
Sí.
Y hay que localizarlo. Yo creo que como lo tengo localizado, igual por eso no me hace daño, porque sé que está ahí.
Claro. Cuando esto pasa, efectivamente hay una parte que lógicamente no es responsabilidad tuya, pero que también hay una parte en la que eres actor de lo que está ocurriendo. Es decir, que hay una responsabilidad inconsciente en ello. Si tú vuelves a encontrarte en los mismos escenarios una y otra vez, tú tienes que asumir ese rol de actor y cambiarlo. ¿Cómo? Bueno, pues ahora te lo explico, si quieres.
Y tanto, y tanto.
Vamos a ver. ¿Qué es lo que yo he hecho para enviar, por ejemplo, un mensaje inconsciente a alguien de que me podía podía ser potencialmente una víctima y volver a caer encima de alguien que me trata mal, que me habla mal, que me acosa en la oficina, en la casa? ¿Qué es lo que hay? ¿Nunca te lo has preguntado?
Es decir, que somos los que mandamos mensajes para recibir esas interacciones.
Sí, por ese yo tóxico que te estoy hablando. Yo no puedo cambiar al otro, pero sí puedo, esa parte mía, que es insidiosa, que me coloca en esa situación, que me hace daño, puedo cambiarla convirtiéndome en el actor de la misma. Te explico. Cuando tú naces, tú tienes un entorno primario, ¿sí? El niño hace sus conexiones sinápticas y no es en función de las cosas positivas o negativas que le ocurran, sino de las cosas repetitivas. Tú has visto que los niños aprenden poniendo el cuadrado en el redondo hasta que cogen el redondo y lo ponen en el cuadrado. Esos juegos los has visto, son de repetición y de repetición. Así se organiza la arquitectura mental. La cronicidad genera esquemas de creencias y esto nos va moldeando. Esto hace que cuando se genera un trauma X, el que sea, yo que sé, por ejemplo, una negligencia de un adulto, una falta de cariño, un abandono. Sí, hombre, también hay traumas físicos, ¿no? Si te pegan y hay gritos, pues también hay una parte física, ¿no? Pero cuando estás expuesto inadecuadamente, digamos, a una forma que no corresponda a tu desarrollo como niño, a situaciones repetitivas, estresantes, el cerebro empieza a fabricar hormonas. Estas hormonas, la más común, la que se conoce más, entre otras, ¿eh? Pero digamos, la más
popular.
La más popular sería el cortisol.
¿Y eso qué? Porque es popular, pero yo no sé qué es el cortisol.
Pues es un neurotransmisor que te ayuda a adaptarte a esta situación repetitiva, estresante, ¿sí? Lo que pasa es que fabricas más de lo necesario y más hormonas de las necesarias. Y entonces, esencialmente, este cortisol lo que hace es que aumenta la vigilancia en el tronco cerebral que tienes aquí, ¿no? Y además lo ves, son niños que barren con la mirada, que están siempre alerta, que están hipervigilantes, ¿no? Un poco para evitar golpes, para evitar insultos, abandonos, traiciones, ¿sí? Y se forja el rol del pequeño buen soldado. ¿Nunca has visto estos niños que parecen así como muy erguidos, que están... ¿Los has visto?
Sí, que parecen niños los suricatos.
Sí,
niños. O personas mayores.
O niñas.
¿Vale? O personas mayores, ¿no?
Sí. Bueno, que están ahí pendientes de no hacer tonterías, para guardarse las espaldas un poco, para no perder la confianza del adulto, que luego se convierte en el colega, el patrón o lo que sea, pero cuando ya somos adultos sigue este ciclo, ¿no? Para no caer en desgracia, ese rol de soldado siempre con la sirena puesta, ¿no? Las personas traumatizadas desarrollan esta hipervigilancia, ¿sí? Y está tan enraizado que requiere psicoterapia. Si tú no empiezas a hablar del tema, si no empiezas a trabajar esas dimensiones, no solamente la psíquica, sino también la corporal, no puedes empezar a hablar de esas sombras de las que hablábamos o de ese yo tóxico, ¿no? Por eso
todos tenemos un yo tóxico, todos, sin excepción.
Sí.
Algunos desarrollados más, otros desarrollados menos.
Sí, y otros más nocivos que otros, ¿no? Pero esa parte tiene... O sea, tú cuando haces psicoterapia normalmente estás tratando la parte psíquica, pero también hay una parte física, tú lo ves. O sea, hay que tratar también la parte corporal mediante hipnosis o relajación corporal o incluso acupuntura, porque no dejas de tener tensiones corporales, ¿no? Que se han estructurado y que generan lo que William Rice hablaba de la coraza muscular. Tú los ves, son gente rígida, sí. Entonces hay que desprogramar, por decir un término, ¿no? Estas estructuras defensivas. Porque afortunadamente la vida no es solamente un peligro constante, ¿no? Y a partir de ahí, ¿no? Cuando ya puedes tocar la psique, es como que han defendido su psique somatizando corporalmente. De ahí muchas de las enfermedades que nos encontramos en la consulta. Esta hormona, el cortisol, va a estar tan frecuentemente segregada que pone al sistema simpático, ¿Tú sabes qué es el sistema simpático?
Más o menos.
Bueno, el sistema simpático...
El que hace nos hace reír.
No, nada que ver. El sistema simpático es la digamos, la que nos hace contraer los músculos, la que nos hace estar alertas, la situación de vigilia, ¿no? La que nos hace estar activos. Bueno, pues el cortisol
activa.
La activa, pero en detrimento del sistema nervioso parasimpático. Es decir, ese equilibrio se rompe. Claro,
el que no afectamos nosotros, ¿no? El sistema nervioso que va por sí solo, que va a su bola.
El sistema nervioso parasimpático es aquel que se encarga de reparar, ¿no? Es el sistema autónomo, es el sueño, la digestión.
El que va solo, el que no controlas.
Efectivamente. Entonces, muchas personas nos dicen que tienen dolores, que no duermen, que les hace daño la comida. Tienen tanto cortisol que se despiertan a las 4 de la mañana y no pueden volver a dormir. Y claro, eso les contractura el estómago, respiran mal, tienen dolores y al final hay que hacer un trabajo psicosomático con ellos, no solamente psíquico, sino también el físico. Y esa toma de conciencia para decirle al cerebro, no puedes estar siempre como un guerrero, tienes que soltar, ¿no? Y entonces nos vamos a encontrar enfermedades crónicas, inflamatorias, como la fibromialgia, que ahora hace estragos en la consulta, la artritis reumatoide, y se crea un círculo vicioso, porque a mayor dolor, otra vez el sistema de alerta para arriba, otra vez el cortisol, y venga para arriba y venga para abajo. Es siempre un pez que se muerde la cola. De ahí la importancia de la terapia. Que, por cierto, tendrías que saber a quién acudir y cómo.
Ya lo sabemos, que eso en la página web www.ericdepascual.
Me parece muy bien. Esa es
que además eres un profesional de ese tema, interesante.
Esa es una buena fórmula. Hay también los traumatismos intrageneracionales, es decir, esa parte tóxica, esa sombra, también puede venir de problemas que vienen de otras generaciones. Esto se ha hecho mucho misticismo con respecto a este tema, ¿no? Pero hay estudios ya hechos de cómo todo lo que no se expresa se imprime. Y te explico. Ahora sabemos que cuando un trauma no se ha podido elaborar de una manera buena, ¿no?, en una determinada generación, el ADN puede mutar por una causa epigenética. ¿Qué significa eso? Que si tú has recibido un shock determinado por alguna razón, ¿sí?, este puede modificar tus genes y a partir de ahí luego transmitirlos a generaciones posteriores. Claro, esto es muy nuevo, muy novedoso, pero...
No, me está dejando un poco hasta preocupado. Uh-huh. Es decir, porque estás hablando ya de que los problemas psicológicos se transfieren a lo físico, la somatización, ¿no?
Pues sí, nos encontramos en los casos...
Y incluso están los genes.
Sí, sí, sí. Cuando hay secretos familiares, por ejemplo... una familia a menudo...
Esto es un cuarto milenio ya, ¿eh?
No, o sea, a ver, el holocausto dio muchos estudios, pero tú imagínate, ¿no?, una generación siguiente a un holocausto. Esos síntomas que tocan la memoria, vemos que hay sí, sobre todo los después de eso, síntomas que pueden crear ausencias en los familiares. Muchos supervivientes del holocausto no podían hablar y nos hemos dado cuenta de que en la tercera generación, no en la segunda, en la tercera, habían un aumento de los síndromes autistas, justamente de esas conexiones que tienen que ver con las ausencias y la memoria. No es el único factor, ¿eh? Hay más realidades, pero están ahí. El trauma insondable, inelaborable, crea un secreto que en las generaciones posteriores va a mutar en una angustia silenciosa, que se transmite en síntomas que tocan el pensamiento, la relación, la memoria. Claro, entonces, cuando hablamos de esa sombra junguiana, es que es un concepto que igual tiene, pues, 100 años casi, pues ahora sabemos lo tóxico que puede llegar a ser en cuanto a cómo tú te desarrollas por el mundo y focalizas tu realidad. Esa situación de yo no entiendo por qué atraigo siempre y me roban a mí, o solamente ligo con cabrones, o viene de ahí. ¿Vale? A ver,
Miedo me está dando.
Claro, es un melón muy grande el que abrimos. Este es un tendería para mucho tiempo. Y yo me imagino...
Y andamos jodidos.
Que ya me vas a alargar, ¿no?
Sí, sí, ya están llegando los tertulianos, los tenemos ya ahí fuera al solecito. Qué maravilla de día se está quedando hoy.
Bueno, pues...
Y además no te puedo decir, tin, tam, tom, sintonía, tal, porque estamos todavía con el ordenador ahí preparando. Bueno,
si tú quieres...
Es que a mí me está dejando sorprendido, porque en este tema yo pensaba que lo tenía controlado, ¿no? Es decir, una parte de mí, que yo sé que tengo mi sombra oscura, mi parte tóxica, que me contamina a mí y contamina al entorno, pero pensaba que había superado todo lo superable, ¿no? Y me estoy dando cuenta que a lo mejor no.
No, no, y además, fíjate que cuando hablas de una medicina más holística, ¿no? Por ejemplo, los chinos siempre hacían referencia a que tal órgano estaba relacionado con tal cosa, ¿no? Los pulmones con la tristeza, los riñones con la depresión, en fin. Poco a poco hemos ido demostrando cómo determinadas glándulas que están, las suprarrenales y tal, pueden provocar determinados estados de ánimo que coinciden con las teorías generalizadas que tenían los chinos con respecto a los órganos, etcétera, ¿no? En fin.
Pues, Eric, ¿qué te digo? Que dejamos este tema aquí. ¿Lo pones primera entrega? ¿Le pones ahí? ¿Primera entrega?
Sí, 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 sí.
Y si quieres venir la semana que viene y profundizamos un poco más. Porque además me están saliendo algunas dudas que yo voy a apuntar. Y alguien me está haciendo algunas consultas que tendré también que evaluar.
¿Como un tema pulmonar, quizás?
No.
¿No?
¿O sí?
Bueno.
Bueno, Eric, me alegra mucho de verte. Y a ver si echamos esa cervecita con media chuleta o con algo de libanés, que tenemos pendiente una comida libanesa hace mucho tiempo.
Sí, 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 sí.
Y me apetecía. Este fin de semana me apetece mucho un libanés.
Pues ya sabes.
Tengo visitas por casa, así que...
Ah, o sea, pues, tú pones la miel en los labios y luego...
No, tengo visitas en casa que se pueden incorporar al libanés.
Bueno, un abrazo a toda la audiencia y nos vemos pronto.
Pues con esta música acabo de pensar que la semana que viene, si Dios quiere, antes de que llegue el Día de Canarias para allá para mayo, vamos a emplear el tiempo en poner música canaria, que no hemos hecho ninguna semana dedicada a la música canaria. No sé si a los sabandeños o a quien se me ocurra. Pero vamos a poner timplito, porque me ha gustado muchísimo esta pausa musical de hoy. Pues ya estamos en tiempo de tertulia, no tenemos sintonía, pero sí tenemos los tertulianos. Doña Zaida González, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bien encantada. Reencontrada.
A ver, es que la vida se complica.
Y más que se va a complicar, ¿eh?
Sí, más que se va a complicar.
¿Qué tal estos carnavales?
Muy bien, en Santa Cruz, la verdad que fantástico.
Santa Cruz en carnaval.
Y bueno, tuve la posibilidad de salir el primer fin de semana y la verdad que maravilloso.
¿Solo un fin de semana?
El primer fin de semana.
No te veo purpurina, así que vas bien.
Bueno, es que me disfrazo de cosas que no llevan mucha purpurina, pero aquí pero la disfruto puerto, exactamente igual.
En el puerto todavía estamos de carnavales, por si les han quedado ganas, que fin de semana tenemos carnaval extra, ¿eh? Ya piñate y carnaval extra, así que a extender. Don Pedro Bravo de Laguna, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Y ya no tenemos a nadie más, no porque no se les haya invitado, sino porque a lo mejor esta semana están muy ocupados en reuniones de a ver qué van a decir y cómo lo van a decir. Hemos invitado a varias personas, no vamos a decir ni nombres ni apellidos, pero les garantizo que ayer estuve hasta... Vamos, de hecho José no ha visto la escaleta hasta esta mañana porque estaba pendiente. Y tuve que tirar de una amiga, a la que al final me ha dicho, no, me vas a perdonar. Con lo cual se lo agradezco. A mí, como es amiga, no digo su nombre. Pero venía en representación del Partido Socialista Obrero Español y la pobre no sé si no le han autorizado o le han dicho, vamos a estarnos calladitos. Porque la que está cayendo es fina, ¿eh? Y es complicado.
Y es vergonzoso. Y es vergonzoso. Sí. Es muy vergonzoso porque independientemente de todo lo que es la instrucción judicial que está abierta y que, bueno, a partir de ahí esto va saliendo por fascículo, lo que sí está claro es que es una vergüenza estar en boca de toda España por situaciones tan repugnantes como las que el propio Partido Socialista ha estado criticando, que es el uso de las mujeres para la prostitución, el consumo de drogas, bueno, una serie de cuestiones que cuando hay medios fotográficos y grabaciones de ese tipo de cuestiones y bueno, luego esa ruta por todos los medios de comunicación, primero canarios y luego nacionales, que está siendo el mediador, el denominado mediador, pues la verdad que nos está dejando, ya no a la clase política, porque esto no, está muy focalizado y hay contigo. Que centrarnos en qué es el Partido Socialista. Y me da mucha lástima que el Partido Socialista, en lugar de estar hablando de lo que sí está aprobado, porque aquí no vamos a hablar de lo que no está aprobado, ¿no? Porque
que estará aprobado.
Bueno, eso hay que dejar la instrucción de por parte del juzgado, que se desarrolle y demás, pero sí hay cosas que sí están claras, el uso de prostitutas, el uso de sustancias estupefacientes y sobre esas dos cuestiones.
Y el uso del nombre del PSOE, no nos olvidemos que primero estamos en la puerta del grupo parlamentario del PSOE, después estamos en un
restaurante. ¿El uso de subvenciones?
Bueno, eso hay que probarlo. Yeah, yo en eso soy súper exquisita.
Sí,
porque...
pero que va todo junto.
Bueno, va todo junto.
Entonces, si está aprobado las putas y los estupefacientes, estará aprobado lo de las subvenciones, porque es que bueno, si no, no pintan nada la fiesta.
Sí, pero tiene razón.
La celebración. Pero aquí solo está aprobado. Aquí probado y acreditado es que este señor salta a la luz porque Pedro Martín, en su momento, Pedro Martín, presidente del Cabildo de Tenerife, contrata como director insular al señor Ángel, el cual tiene unas relaciones...
Ángel Pérez Peña. Cabildo insular de Tenerife, sí. No nos olvidemos que de ahí viene el problema, ¿eh?
Claro, es que ahí es de donde está ella y eso es el núcleo de donde tenemos que centrar todo el follón, ¿no? Entonces, el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, contrata como director insular a Ángel Pérez Peña, insular de deportes, de la mano de Ángel Pérez Peña viene este
señor. Sustituyendo a Laura Castro y viene del sur.
Viene había tenido un trabajo anterior en el Ayuntamiento de La Matanza, también socialista, y también, bueno, pues que también se habla del Ayuntamiento Social...
Pero Ignacio es listo.
Bueno, yo no
Ignacio
sé, pero lo que tenemos
Ignacio,
claro
Ignacio,
es que...
Nadie guarda la ropa, más este le huele y dice... habla con este, a mí no me salpique, pero lo intentaron.
Lo que tenemos claro es que este mediador ha estado grabando y guardando en sus teléfonos móviles
absolutamente todo,
por lo tanto, todo lo que haya pasado en los últimos años está y lo tiene el juzgado. Bueno, el resumen está...
Y si no, las compañías de telefonía...
O sea, que el mediador este puede ser como el policía que se infiltró...
Sí, Villarejo, es un
Villarejo.
No, yo digo el policía que se infiltró en la CUP, en las estas en Cataluña, que no, se acostó con no sé cuántas, pues puede ser
este
lo mismo.
No, este no ocultó información. Aquí sabían que este hombre había estado en la cárcel, sabían que había día. Ha estado en la cárcel, en Tenerife 2. Me enteré ayer porque estaba aquí un funcionario, funcionario de prisiones, que nos lo dijo ayer, Manuel de Prado, que es sanitario de Tenerife 2. Dijo, yo me parecía conocerlo. Que a mí también me parece conocerlo. Espérate, estoy...
Sí, a mí me suena
a mí me parece del, conocerlo.
No sé de qué.
Te lleva 20 años haciendo cosas aquí. ¿Tú no lo conoces, Saida?
Yo, pues, por suerte. Puedo decir pero como, a ver, como los políticos hablamos con tanta gente, lo primero que hice fue buscar en el móvil a ver si tenía el teléfono, ¿no? Si tenía, fue lo primero que hice y yo dije, pues no.
vamos bien.
Bueno, el resumen es que fue contratado por el Cabildo, este hombre estaba de la mano del mediador, de Navarro. Y en un momento dado...
¿Y la consejera de deporte qué dice?
Bueno, espera. Es una cosa rocambolesca. Y entonces resulta que en el 2012 es el auto... a partir de 2012, antes, fue cuando el director insular denuncia al mediador porque la mujer le pide...
2022.
El 2022. O antes del 2022, ponle 2021, 2020... Bueno, finales de 2021, el hecho está que... El director insular denuncia al mediador porque la mujer le pilla unos extractos bancarios donde él niega que esos movimientos bancarios que aparecen en esas tarjetas, que son tarjetas monedero, sean suyos.
¿De qué se nutre esa tarjeta monedero?
Tarjetas monedero que el mediador le introducía dinero en esas tarjetas que luego el director insular, según dice el auto, utilizaba en el Corte Inglés para hacer compras. ¿Vale?
Y que también usaba el mediador.
O sea, que en vez de hacer una transferencia era como...
A través de tarjeta monedero.
A través de una tarjeta le ingresaba el dinero a la tarjeta, no a su cuenta.
A la tarjeta, no
bancaria.
A su cuenta. Entonces,
saben hasta...
Bueno, y eso el director insular lo denuncia, en el juzgado recibe a este hombre, lo detienen, el mediador lo detienen, acaba en los calabozos, su abogado se niega a entregar sus teléfonos móviles para que él justifique que el denunciante, el director insular, era conocedor de esos movimientos de dinero. Bueno, al final este hombre quita a su abogado porque el abogado no quería entregar los móviles y entrega sus móviles y a partir de ahí se abre la caja de Pandora. Bueno, entonces... En febrero de 2022, ya está el auto donde declara que esto ha sido una denuncia falsa, que el señor director insular era conocedor de que esas tarjetas, de esos gastos, por lo tanto que era una denuncia por estafa falsa. Bien. Y esto se mantiene en silencio desde febrero de 2022, ¿vale?
Bueno, hay alguien que se empeña en sacarlo. Ahora, desde febrero de 2022 está Félix Rojas diciendo cositas en Digital de Canarias.
Bueno, pero no había pasado nada. No había trascendido. Llegamos a 2023, el 31 de enero de 2023, y salta a los medios de comunicación ese auto que es del 2022. Y bueno, llegados a este punto... tampoco es cesado por parte del presidente Pedro Martín, sino que...
Bueno, te has olvidado una cosa.
Días posteriores...
El cese de Taiset Fuentes en verano.
No, bueno, pero yo estoy hablando del Cabildo.
Vale.
Porque, o sea, yo solo me centro en lo que existe gobierno, un auto. Un auto del juzgado, evidentemente, porque desde febrero de 2022, donde está este auto del juzgado, que es culpa al mediador y dice que es una denuncia falsa por parte del director insular, pues a partir de febrero de 2022, la policía judicial, el juzgado, ha estado investigando durante todo un año.
En
todo,
silencio y perfectamente.
Tranquilito. Perfectamente. Todo lo que estaba en esos teléfonos móviles. Y no trascendió nada. Vale, llega el 31 de enero de 2023.
Me vas a perdonar. Salta a los medios. No han trascendido porque no han querido. Porque hay personas particulares, asesores, gestores de empresas, que sí habían ya... Yo, por ejemplo, no voy a decir el nombre de él, pero un asesor de Las Palmas de Gran Canaria me había advertido que se estaba preparando una buena en el sector de lácteos de Fuerteventura porque asesora a una de las empresas que estaba vinculada y lo sabía. Pero claro, es un comentario que te hace como el que te dice va a caer esta semana de lluvia y tal. Pues, yo no le presté la menor atención, ¿no? Pero ya se venía. Bueno, lógicamente, esa investigación... pedían declaraciones, pedían documentación y había personas que estaban ya...
Claro, pero si en 2022, cuando tiene tienes
no hay nada como una investigación judicial, claro, pero y no hecho. Una investigación periodística mediática, claro, que hecho. Lo hubiese distorsionado todo, y hubiesen preparado
ahora,
cada uno su relato,
como está pasando ahora.
Y hubiesen influido, como se han influido en muchas decisiones judiciales a través de los juicios mediáticos que se le hace a la gente.
Así que un aplauso a la jueza número 4 de Santa Cruz.
Sí, efectivamente. Pues el hecho está en que en el 2022
un aplauso y un pedestal.
Pedro Martín no cesa al director insular. El 31 de diciembre de enero de 2023, cuando se sale a los medios de comunicación, tampoco lo cesa, sino que es en un consejo de gobierno posterior cuando el director insular presenta su dimisión, por motivos personales. Y luego ya, bueno, pues se abre la caja de Pandora, que ya todos conocemos, donde el mediador empieza a hacer un circuito por los platós, donde ya saltan todas
con
las informaciones.
Con la noticia que afecta al Guardia Civil, a la General Guardia Civil, sí, esa o primera sea, noticia ha ido, es la que llama la atención.
Ya ha ido, ya se abrió la caja, ¿no? Y entonces, bueno, pues de las informaciones que va dando el mediador, salta lo de la información de que Pedro Martín le había pedido que reventara los realejos, salta la información de que Pedro Martín
ese
conocía los hechos,
¿eh?
Y entonces... Ahora Pedro Martín nos salta este martes diciendo que va a presentar una querella criminal, reconociendo, eso sí, que se había reunido con el mediador. La pregunta es,
¿en
cuándo,
su despacho oficial?
¿Cuándo se reunió con el mediador? Porque ¿cuándo te reuniste? Antes de que estuviera el auto en 2022 condenando al director insular y ya eras conocedor de los hechos y no hiciste nada. Esa reunión se produjo después, que ya existía el auto, por lo tanto sabías que estaba condenado y tampoco hiciste nada.
No, no,
entonces,
te reuniste.
¿Cuándo?
Hiciste, no,
¿cuándo?
Te reuniste con un tipo que sabías que estaba siendo investigado.
Entonces la pregunta es cuándo, que es lo que nadie ha preguntado, y ahora en esa querella, bueno, pues a ver si contesta alguna de esas preguntas, ¿no? Y por qué se querella contra el mediador, tendrá que hacer una relación de qué, ¿no? Porque el mediador lo que dice es que esa información la tiene por mensajería. Por lo tanto, si eso está en mensajería, eso está blanco sobre negro en el juzgado. Por lo tanto... Yo creo que esa querella que ha anunciado pero no ha presentado...
Olivia sí la ha puesto.
Bueno, habrá que ver, ¿no?
Olivia
el contenido de esa querella y en eso estamos a la espera, ¿no?
Le va
y me
a pasar
callo
por
ya
encima.
De la parte que conozco de Cabildo, sí, y de la que puedo hablar porque hay un auto judicial.
Pero es que ese tema es lo suficientemente grave como para que haya trascendido muchísimo más la opinión pública de lo que ha trascendido, porque la conexión o la rama del Cabildo de Tenerife está como siendo solapada por el tema autonómico y nacional, y el origen viene de ahí, y también habrá que pedir explicaciones y responsabilidades a quién nombró a este Luis Peña, que además ayer Félix decía aquí que ese sí es un golfo, lo digo Félix, no lo digo yo, que ese es un golfo con ventanas a la calle. ¿Quién elige, quién hace el casting de este tipo de personajes? Porque alguien tendrá que decir, ¿cuántos directores insulares hay?
No, pero este fue elegido por Pedro Martín.
Ah, bueno, entonces tendrá alguna responsabilidad, ¿no?
Hombre, es que aquí nadie tiene responsabilidad y cuando eres del Partido Socialista...
Víctor también tendrá...
Digo yo, o la consejera de Agricultura.
Pero mira, la misma exigencia de invigilando que se le pide por parte del Partido Socialista a otros partidos políticos, que hay que recordar que estos llegaron a renovar la vida política con honorabilidad y honorabilidad y resulta que mira dónde estamos, ¿no? Entonces, esto hay que recordarlo.
Y han bajado la malversación, han bajado el delito.
Es que vamos legislando en la dirección contraria, ¿no?
En los que venían a salvarnos a todos de la corrupción.
Y a mí hay una cosa que me molesta muchísimo, que además saquen pecho diciendo que ellos han actuado ejemplarmente. Y que otros, merecido a los del PP,
tertulia,
deberían de tomar ejemplo, ¿no?
Hay que tener
ellos expulsan
ya lo decía
a su diputado
la chica del PSOE,
y el PP compadrea. Están compadreando porque no están diciendo quiénes son todos esos 15 diputados que están bajo sospecha, puesto que aceptaron una invitación a la comida previa,
es que
a no se sabe
eólica,
qué.
Eólica, por lo visto, o fotovoltaica, o de subvenciones
de
la comunidad. Y espérate, porque además
esta es una pieza de 11 más.
Quien ha pedido información al gobierno y está metiendo ahora el dedo, que eso ya sí es grave, es la Fiscalía Europea.
Y asuntos internos de la Guardia Civil, no nos olvidemos.
Sí,
que
Fiscalía
también,
Europea.
Que han metido a un general de división en la cárcel.
Ahí ya no son los amigotes de los jueces que tú aquí has podido colocar aquí y allí. Esto ya es la Fiscalía Europea.
Claro,
ojo,
esto
sí es independiente.
Pero más lento.
Pero el otro día llegó un corte de una eurodiputada de Hungría poniendo a caer de un burro a España en su conjunto. Porque además,
Bueno, Bolaño fue ayer a Bruselas.
Su planteamiento era
a que no emitieran el informe que van a emitir sobre la calidad de la democracia española.
No, que solo ya no la calidad de la democracia, sino de los curantismos fondos, si los en los fondos europeos, el oscurantismo del Partido Socialista en el uso de los fondos europeos.
Que también hay fondos europeos en este tinglado, ¿eh? Es decir, que las situaciones vienen de un lado
por eso
y
te estoy
de
diciendo
otro,
que esto es muy, muy, muy grave. Pero a mí no me sorprende en absoluto.
O sea, mira lo que han hecho la
política en España se ha convertido en una auténtica ciénaga, donde líbrase quien pueda y en el más pequeño de los ayuntamientos hay temas de este tipo. Y no se estirpan.
Eso es lo peor.
Y no se estirpan. Y ya está. Entonces, a ver si hay más juezas como la de
Instrucción
4 de Santa Cruz que tengan los arrestos de tirar de la manta y de no dejarse influir ni tal, porque seguro que habrá tenido presiones a punta.
Hombre, la discreción ni el secreto de sumario le habrá ayudado.
Sí, pero los secretos de sumario...
Eso pero hay que llamar a la gente a declarar.
La cadena SER sobre la marcha. Hombre, por favor.
No, pero había mucha gente informándose porque estaban siendo afectados.
¿Sabes?
¿No?
De la tele donde te juician chorradas y lo importante que es esto, que es el dinero que a todos nos cuesta muchísimo ganar y después pagar los impuestos para que se utilice en esto, en este modus operandi y en esta...
También hay una rama que es la... Ayer lo decía Navarro Tacoronte en La Sexta y me quedaba muerto en la bañera. Digo, la imagen que estamos dando como pueblo, como comunidad autónoma, porque esa imagen de ese tipo... No, me voy a ahorrar los comentarios. Pero dice una cosa que con una norma...
Torrente, imagen tipo Torrente.
Sí, una cosa patética, ¿no? Pero dice una cosa de que él lo que hacía era poner en contacto a la trama política con la trama empresarial. Uh-huh. Porque claro, no se conocían. Entonces yo los ponía en conocimiento. Pero el listado de empresas que han aparecido con pagos y con entrega no son de ganadería ni de leche. Sí, ahí hay de todo. Hay hoteleras,
por eso te estoy diciendo.
Hay empresas de alquiler de coches, hay distribuidores, hay...
Que le caigan encima lo que le tenga que caer.
Empresas eléctricas, hay de todo. Hay una colección terrorífica. A mí lo que me da miedo, de verdad...
Yo es que solo me imagino la carita de los policías judiciales cuando les llegaron los 60 gigas de información y empezaron a abrir archivos, ¿no? Yo me imagino esa carita de decir, ¡ay, tío!
No solamente las fotos y los vídeos.
Perdona, vamos a ver. Alvise Pérez, ese que dicen que es creador de... ha publicado no sé cuántos gigas de información clasificada, confidencial, y los audios de Villarejo, y ahí hay de todo. Ahí hay de todo. Los medios de comunicación no han hecho nada. Los juzgados tienen toda esa información que es fidedigna, porque es hasta del CNI. O sea, te estamos hablando de información muy verídica. Y no se ha hecho nada. O sea, ahora aquí resulta que el problema es el caso mediador. No, hombre, en España... Esto va mucho más, pero muchísimo más, y no se le está metiendo mano. Y yo a todo el mundo le digo que se meta en el canal de Telegram de Alvise Pérez y que se descargue esa información los que quieren que se les caigan los pelos del sombrajo. Hombre, y no se dice nada. Obviamente sabemos que la prensa absolutamente está comprada. Comprada.
¿Y la sociedad? ¿Y los ciudadanos?
La sociedad está,
porque empresas hay
la sociedad
una
está muy ocupada trabajando para pagar la ingente cantidad de impuestos
para que se lo gasten
pagamos,
en esto.
Porque
que se
somos
lo gasten
el
en
país
esto.
Con mayor y carga no impositiva del mundo desarrollado.
Pero no, ¿okay? Nos enfadamos que se gasten nuestros impuestos en estas cosas.
No, porque
lo gestionen
bonito,
estos personajes.
Porque lo bonito de esta... lo fácil para también la gente, creo yo, porque preavisados estaban antes del cambio de gobierno al Partido Socialista de que la situación económica no era la más bollante, que hemos salido de otro gobierno socialista que nos dejó hundidos en la miseria económica y que empezábamos a despegar después de mucho esfuerzo y mucho sacrificio económico, y cuando empezábamos a remontar, lo bonito, lo fácil es decir que puedes volver a gastar. Y así estamos a fecha de hoy, pagando el mayor número de impuestos de toda la historia, impuestos que ha puesto el Partido Socialista, con la deuda pública mayor de toda la historia.
Y que no ha quitado el PP. ¿Eh? O sea, impuestos que pone el gobierno socialista, pero muchos también los pusieron
el PP. Pero vamos a ver una cosa, claro. Fácil es decir, no, es que nosotros hundimos un país y luego al día siguiente, cuando llega la derecha, ya te pones a protestar. Y el agujero económico que tú tienes, no. ¿Vas a bajar impuestos? Claro que no. Pero es que si la gente se deja engañar...
No,
si la gente se deja engañar...
Para bajar impuestos primero tienes que bajar
la deuda pública.
Deuda pública no, y el peso tan grande que tiene la administración en España y la cantidad de gorrones que hay viviendo.
Y la inutilidad del gasto público. La inutilidad del gasto.
Las subvenciones a los partidos, las subvenciones a los sindicatos, las subvenciones a la COE, las subvenciones incluso a la Asociación de los Autónomos. Subvencionan aquí a todo Kiski para que se callen.
250 millones
pero
el gobierno
de
Canarias.
Se lleva haciendo en este país durante muchos años.
En subvenciones a fondo perdido. 250 millones, ¿eh?
O sea, es impresionante la de dinero. Después, la cantidad de cargos públicos, de asesores, de instituciones por triplicado, de empresas. Correos pierde 170 millones anualmente. Paradores pierde. O sea, son empresas que dices tú, ¿cómo puede perder una empresa de este tipo? No puede perder en la vida. Son empresas que tienen que ser rentables, que no les tiene que costar dinero a los ciudadanos. Televisión Española.
Ibería perdía
dinero.
No te quiero ni
contar la cantidad
dinero.
De directivos que hay en Televisión Española. ¿Quién ha gobernado? Ha podido meterle la mano, pero es que no han querido. Entonces, televisiones autonómicas que hay por todos lados que también nos cuestan muchísimo dinero y que no son fundamentales para nada. Bueno, al contrario, fundamental es la vivienda, la sanidad, la educación. Pero una televisión no es fundamental. Entonces, o aquí hacemos un ejercicio, es decir, empezamos a gestionar el dinero de que recaudamos a nuestro pueblo, ¿ok? O seguimos con el dispendio este y echándonos unos la cara a otros y eso sí, agobiando cada vez más al empresario y al trabajador, porque es que a mí me tienen, yo como empresario, es que además este año especialmente he notado que todo, o sea, llamándome proveedores, yo llamando a acreedores para que me aguantaran facturas que no puedo pagar, porque el sablazo de impuestos ha sido impresionante y encima empiezo enero con una subida del SMI, pero vamos, como no ha habido precedente en absoluto y por otro lado no te dan nada.
Y en consecuencia de las retenciones de IRPF,
por supuesto,
que
todo, al final siempre somos los que pagamos la... ¿Y qué veo por otro lado? Que tú vas a un ayuntamiento, entras, no hay nadie allí y te dicen... ¿Tiene cita previa? Y digo, ¿qué cita previa si aquí no hay nadie? Entonces, hay unas prebendas que se dan a los que trabajan para el Estado o para el Estado que no se le da al ciudadano a pie ni al empresario que está aguantando la carga de este país. Y es así.
Eso
pero,
es
verdad.
Pero,
el teletrabajo.
Pero lo bonito de ser un partido como Vox, y ahí te digo que...
No hablo como Vox, como empresario. Aquí no estoy hablando como
bueno,
Vox.
Pero se huele
ideología,
el discurso.
Ideología que no ha gobernado es que, desgraciadamente, o por suerte, hay una normativa que por mucho que se pueda criticar, protege esas subvenciones que se da a los sindicatos, a comisiones obreras.
Todo legal.
No solo legal, sino que además...
Es todo legal.
Existe también la figura de la derogación de esa normativa.
Sí, bueno, sí, claro.
Pero
a ver qué le pone que acabe la cata. Ayer se nombró una subvención estúpida. Dice, oye, ¿qué pasa con... Hay un dinerito, 500.000 euros, para que una persona afín a un sordo, en concreto su mujer, dé unos cursos para lectura comprensiva del español a funcionarios del gobierno autónomo.
Que sí,
500.000, claro, dice.
Sí.
Esto es de juzgado de guardia, sí, pero es legal.
Bueno, pero
para legal.
Todos legal.
Lo han hecho bien,
legal.
Sí. ¿Que esto es denunciable? Pues no es denunciable, es criticable, es amoral.
Bueno,
es claramente
que es la misma
un dinerito
gente,
de...
Es la misma gente que venía diciendo que había que proteger el uso del dinero público y cuando llegan, eso es lo que hacen. Contratan a familiares, amigos, primos y residentes en su comunidad de vecinos y aquí no pasa nada porque mientras lo haga de la izquierda hacia la extrema izquierda aquí no se habla de nada ni se puede decir nada.
Está como bien visto, ¿no? Además.
Bueno, no. Está,
no es criticado.
No hay un medio que lo critique porque
exacto,
los medios son todos, hay que reconocerlo, los medios en este país y los periodistas todos tienen un sesgo de izquierda. ¿Por qué? Pues no lo sé, no tengo ni idea por qué no tienen la personalidad...
Como los artistas también,
no tener sesgo ni de izquierda ni de derecha, sino un periodista
crítico,
tiene que formar, informar
crítico.
Y entretener. Entonces, forma e informa, pero no deformes la información, te calles la información
de
los tuyos
que son bastante de derecha, ¿no?
y publiques la información de lo que no son tuyos, ¿no?
Que hay algunos periodistas de derecha, ¿no?
Algunos habrá, pero que me da igual que sean de izquierda o de derecha, tienen que ser profesionales en lo suyo.
Periodistas.
Y me da pena que se callen y que les estén haciendo continuamente el aro solo a la izquierda. Y los de izquierda son los buenos y los otros son los malos, los fachas, los que vienen a nombre.
No, porque
¿no?
tienen una especie de superioridad moral con respecto a la gente que es de ideología de centro-derecha. Hay una superioridad moral. No me preguntes por qué del espectro espectro de la izquierda, todo el amplio espectro de la izquierda, que te resulta sorprendente incluso cuando alguien formalmente de izquierda, ¿no?, te conoce o me conoce, me ha pasado personalmente, y me dice, ay, pues me sorprende el tipo de persona que eres, y dice, ¿tú qué pretendías que fuera? ¿Un monstruo? ¿Sabes? ¿Sabes? Pero te lo dicen realmente con una sorpresa porque tienen interiorizado.
A mí el otro día me dijeron racista y homófobo. Algo, o sea, sin conocerme. O sea, ¿por qué? Porque soy de Vox. Entonces tal, y digo, pero mira, sí. ¿Dónde lo ponen en nuestro programa? Y entonces, no, es que dicen que dijeron, digo, no, dicen que dijeron, no. Se va usted al programa, me lo señala y me dice, mira, aquí ustedes dicen que hay que exterminar a cualquier inmigrante que entre en España. Mentira. Tenemos una ley de inmigración, lo único que dice Vox es que se cumpla, pero es que en España ya no se cumple ninguna ley.
Ni la de la alimentaria que nos lleva.
O sea, sale el 25% del castellano tal, y los otros no la acatamos, y no se acata, y punto.
Y cuando las cosas van bien son éxitos del gobierno, y cuando las cosas van mal son porque los jueces se visten de fascistas.
No, y le preguntas por estos temas, le preguntas ahí ayer a Pachi o a la otra tal, y te hablan del PP, o sea, sí, estamos hablando del Tito Berni. ¿Para qué coño me hablas tú del PP si te estoy preguntando por esto? No te responden a lo.
Claro, en porque el modo de operación del Partido Socialista y de toda la izquierda es.
No responden.
Pregúntame de lo que quieras, de cualquier cosa mala que hayamos hecho, que yo siempre te voy a responder que la culpa es de la oposición.
Efectivamente.
Siempre.
Pues por eso. Lo peor de todo es que llevamos 5 años. O sea, antes había algo de decoro, pero es que ya no hay ni decoro. Es que son unos caraduras.
Y nosotros se los permitimos.
Efectivamente. Entonces la prensa no les cae encima. O sea, un presidente que dice, yo jamás en la vida pactaría, y en el minuto uno, antes de que transcurrieran 24 horas, se estaba dando un abrazo con el que le habías dicho a tus votantes que no pactarías en la vida.
Vete observando el cambio de sutileza en la hora de informar que están produciéndose en algunos medios que están oliendo el cambio de gobierno. Vete mirando el cambio.
El problema es que llegará otro gobierno, y le seguirá. Yo tuve 8 años trabajando en la cadena SER como director comercial, y entonces al final te dan todos. Sí, okay. Te dan todos, porque pues no todos tendrá, quieren que hablen bien tú. De ellos. En vez de que de informar, quieren que hablen bien de ellos. Y eso es lo
la
que
diferencia
no puede ser.
Que hay entre unos pues mira, y otros aquí que, en Canarias es que Coalición Canaria compraba espacios para que hablaran de ellos. Y el Partido Socialista compra espacios para que no se hable de ellos.
Totalmente de acuerdo.
O para que
totalmente
se hable mal de los otros.
Totalmente de acuerdo. O sea, yo lo que he vivido estos años de silencio mediático, porque cuando gobernaba Coalición Canaria, lógicamente, los medios de comunicación se nutren, lógicamente, de las campañas institucionales, etcétera, etcétera, porque al fin y al cabo no dejan de ser empresas que necesitan cobrar un dinero para pagarle a sus empleados. Eso es comprensible y aceptable. Lo que no es aceptable es que, desde que llegó al gobierno, a todas las instituciones del Partido Socialista, la información solo vaya en un sentido de un solo partido político. Y durante mucho tiempo ha habido un apagón. Ahora se está reactivando porque, claro, llegan las elecciones
y por si acaso
y hay que volver a dar una imagen de pluralidad, ¿no? Pero la realidad es que durante estos años han pasado auténticas atrocidades aquí en Canarias y en España, y aquí no se ha dicho nada.
Pues bueno, que yo quería puntillar una cosa con respecto a lo que dijo Zaida antes del tema del adoctrinamiento, de que la izquierda se ha apoderado de una falsa autoridad moral, de que son los buenos y los otros son los malos. Ajá. Yo quería postillar, porque a mí me llama mucho la atención la educación que están recibiendo nuestras generaciones.
¿Es auténticamente de izquierda?
Es una cosa bastante preocupante. Pasa que, claro, si tú intervienes en un colegio, yo, por ejemplo, he tenido alguna experiencia con la última generación más que con la anterior. Tengo dos paquetes de hijos, ¿no? De 20 a 30 y de 10 a 20. Bueno, pues, en el de 10 a 20, que es una década después. Niños de menos de 10 años tenían la idea, y eso no lo han podido adquirir, que no sea en el colegio, no lo han podido adquirir en otro sitio, que la izquierda miraba por los derechos de los trabajadores y la derecha miraba por el derecho de los empresarios. ¿De dónde ha sacado esa conclusión?
Bueno, porque eso se lo ha tenido que intuir.
Pues eso es como a preocuparse.
Se lo ha tenido que llevar a alguien.
Que
a
la izquierda es buena porque defienda a los trabajadores y la derecha es mala porque defienda a los empresarios opresores. Eso ya lo he puesto yo un poquito más de mi
caso. No, el otro día se dijo aquí que tuve que desmarcarme un poco.
Pero que lo diga un niño que está recibiendo educación primaria, oye,
vamos a enseñarle otras cosas, ¿no? ¿Dónde está Polonia? ¿Y dónde está Estados Unidos?
Vamos a enseñarle
la historia de España y la historia de Canarias.
Y cómo funcionan los empresarios con los trabajadores, que es un círculo envolvente que si no estuvieran unos no podrían existir los otros. Por lo tanto, lo que tiene que llegar es la negociación colectiva para que haya un acuerdo laboral. Punto pelota. Esto es la versión económica reducida para niños de primaria. Pero si tú les vendes desde chico una cosa como esa, pues ya empiezas a...
En algún lado lo escucharon.
Después, los derechos es que son progresistas porque conceden los derechos. Perdón, nosotros lo que tenemos que enseñarle a los niños desde pequeños es que los derechos que tenemos es porque podemos pagárnoslo. Si no pudiéramos pagarnos esos derechos, no los tendríamos. Y el problema con
la
izquierda...
Y un concepto fascista, que los derechos llevan aparejados obligaciones.
Efectivamente.
Si bueno, no hay obligaciones,
eso
es fascista.
Eso ya es debo. Pero la realidad es esa, que solo se le inculca.
Y ese discurso es fácilmente vendible a la juventud.
Y que los derechos
son fácilmente vendibles. Pero vamos a ver, que yo salí de la universidad siendo socialista. Yo salí de la universidad siendo socialista.
Jovencito, hay que ser como pobre.
Hombre, yo estudié en la Facultad de Ciencias de la Información de Madrid, de la Complutense. O sea, que imagínate los socialistas que salí.
Ha salido de
milagro. Yo salí asqueado de
milagro. Pero que no tienes alternativa mental como estudiante.
Pero tienes que tener personalidad. Y el problema es que están criando borregos que no tienen personalidad, sino nunca hemos votado toda la vida al PSOE. Entonces,
pero bueno,
pues
se presume que dentro
o al PP,
dentro del
o
grupo,
al no sé quién. Y
pero,
entonces,
pero
oye,
luego,
un poquito
luego,
personalidad tiene.
La sociedad y los jóvenes llega un momento que o siguen. Siempre hay varios tipos de personalidades, ¿no? Ovejas, lobos, pastores, ¿no? Esos son mis tres grandes grupos de personalidades. Entonces, bueno, pues hay gente que cuando sale de un sitio piensas que es de una manera, luego descubres cómo funciona la vida, cómo funciona el mundo, y bueno, pues ya te haces tu imagen del mundo y ya decides dónde estás más encuadrado. Eso es lo que me ha pasado a mí. Yo salí siendo socialista, tuve contacto con los socialistas, con Marian Ferqué concretamente.
¡Qué buena referencia!
Eso me abrió los ojos de tal manera que salí escopeteada.
¿No te afiliaste al PSOE después de conocer a Marian Franquet?
Ahora puedo señalar.
Pues qué raro, porque
tuve vocación política.
No, bueno, a ver, tuve esos primeros acercamientos cuando acabas derecho. Evidentemente piensas que eres socialista, quieres cambiar el mundo, feminista, bueno, todas esas cosas, ¿no? Y oye, ¿dónde vas?
Yo milité en el Partido Andaluz.
Vas primero a donde tú crees tu mente piensa.
Efectivamente.
Yo venía de la mano de Santiago Pérez, que fue profesor mío.
Santiago Pérez, gran captador de socialistas.
Era un magnífico.
Me daban primero de carrera y yo no me enteraba lo que decía Santiago Pérez, sinceramente.
¿Y te enteras ahora?
Yo le decía a mi hermano que estaba conmigo, y digo, mira, es que yo no sé lo que... No lo entiendo, no lo entendía.
Sí, la verdad que me parecía, bueno, desde esa imagen de...
Tenía una autoridad sobre ti potente, ¿verdad? Como buen profesor universitario.
Muy buen profesor universitario. Y además te explica las cosas. Claro, ahora visto con perspectiva, que tengo 46 años, no es lo mismo que una mente...
Veinteañera.
Veinteañera, ¿no? Y claro, y es aquel hombre hablando de derechas, hablando de tal. Bueno, tú no podías ser de otra manera. A mí me encantaba pues esa asignatura, ¿no?
Casi pones un club de fan de Santiago Pérez.
Sí, yo Santiago Pérez lo respeto porque lo tengo como un gran
Pero cuando
profesor,
encontraste con Marian Franquet, dijiste, estos
claro,
los socialistas
ya
no son todos iguales.
Uy, aquí no. Ya tuve dos reuniones con ella porque además era tema de mujeres y demás. Tuve dos reuniones y claro, a la segunda o tercera reunión que tuve con ella, mi mente solo decía no. Y entonces ya salí un día con el no por delante y dije, yo ya no vuelvo por aquí. Pasaron los años, yo empecé a trabajar en una asesoría laboral, descubrí cómo era
la realidad.
Eso es muy bueno. Claro, eso, ahí donde se da cuenta uno de que va
cuando trabajas, cuando vives, cuando ves lo que paga la gente, los empresarios, ves todo el círculo, ves todo el abanico y no solo una parte del libro, ¿no? Y entonces ahí dices, no, es que para que esto funcione, para que esta maquinaria funcione, los empresarios tienen que estar bien, hay que apretarlo para que parte de esos beneficios vayan al trabajador y todos ganen. Una ley de oferta
reparto
demanda
de
toda la vida. Efectivamente. Por eso yo pero me considero justo, ahora,
el empresario
hoy en
no hay
día,
que apretarlo. El empresario no es tonto. El empresario, si un trabajador es productivo. Yo no conozco ninguno que contrata trabajadores para echarlos. No lo conozco todavía. No he conocido ninguno.
A veces hay que exigir a través de impuestos.
Hay que ir equilibrando.
Y que sabiendo que ese trabajador es productivo y es rentable, deja que se vaya o no le paga pueda el salario que acorde a sus capacidades. No lo conozco, por lo general es así.
Porque somos egoístas. Dice, si una persona me da ganar dinero, ¿cómo lo voy a despedir? Y si tengo que compartir los beneficios con él para que me siga ganando beneficios, ¿cómo lo voy a despedir? Tendré que negociar con él.
Porque eso es además, así, pero
bueno, por
es
egoísmo
porque,
puro del ser humano.
Por ejemplo, al empresario cuando le va mal, no le aflojan las tuercas, se las siguen apretando.
Sí, claro. O sea, cuando me va mal,
yo no puedo bajarle el salario a mis empleados, que a lo mejor no puedo pagárselo. ¿Me explico? Se le tengo que pagar lo mismo. Entonces,
ese es el problema que tiene la izquierda.
Pasa que el egoísmo también es por parte de los trabajadores. Y me ha venido un recuerdo a la cabeza.
Por parte de todo el mundo, porque hay empresarios que son ambiciosos y que son explotadores.
Esa regla de tres, ni todos los empresarios son el demonio, ni todos los trabajadores son ángeles. Entonces, en ese equilibrio que ahora la balanza está desajustada, pero por muchísimos aspectos, lleva desajustada muchísimo tiempo.
Mucho.
Y luego,
y
se comete cada
vez, cada vez más, te puedo asegurar que en mi rango, que es la pequeña, mediana empresa, que no se forra ni mucho menos, sino simplemente que tira para adelante con unos años con beneficios, otros años con pérdidas, etcétera, etcétera, todos están aburridos y con ganas de cerrar las empresas y poner a todos sus empleados a que se busquen la vida, porque es imposible. Hombre, momento que es imposible. O sea, que tú de repente llegas un lunes y fulanito no, la baja. Las bajas se dan como el que te da...
¿Por teléfono?
Sí, como te da cita para la atención primaria.
¿Por teléfono?
O sea, no, te digo que
sin ponerte un estetoscopio en el pecho.
Está totalmente desajustado.
Y ojo, que además eso va en detrimento del resto de la plantilla. Porque cuando un trabajador se coge la baja y no por
hay que sacar de abajo
porque
lo que
hay
queda.
Facilidad para ello, hay otros que están haciendo el doble de trabajo y esforzándose. Y al final pagan el pato siempre los mismos.
Uh-huh. Siempre es así. Y además hay que recordar que los primeros días de baja los paga la empresa 100%.
Yo tengo ejemplos 100%. De subvenciones a empresas con un empleado de miles de euros. Y la mía, por ejemplo, no ha podido recibir porque facturó un euro más que el año anterior a la pandemia. Cuando facturas más, significa que tú inviertes más también. Contratas más gente, pagas más gasoil, en mi caso, pagas más reparaciones, pagas más tal, y a lo mejor al final del año no ganas más dinero. Pero bueno, como aquí los políticos no tienen ni puñetera idea.
No, los políticos. No. El problema está que la izquierda que nos está gobernando no entiende el ciclo económico. Por lo tanto, se queda en vender noticias como no, ahora son solo contratos indefinidos. ¿Cuánta gente está con un contrato fijo discontinuo trabajando un mes al año?
Maquillando los datos.
Y claro, están maquillando los datos. El rollo de no, es que vamos a subir el salario mínimo interprofesional, de lo que cobra un trabajador, se paga un 40% más por parte de la empresa, más lo que te quita más lo que le quita en porcentaje al sueldo del trabajador. El hecho de que ese sueldo, el salario mínimo interprofesional haya subido, significa que también el trabajador va a tener más retenciones del IRPF que le tienen que retirar.
Y más aportación a la seguridad social por parte de la empresa, que también la genera el empleado.
Claro, por supuesto.
Aunque no los vea.
Claro, pero en una nómina que recibe cualquier empleado, tendrían que estar todos esos conceptos.
No están. Y además, los que están mal explicados y poco claros.
Hay que explicar para que el trabajador llegue a la conclusión de que él está cobrando, el trabajador cuesta y debería cobrar, bueno, más o menos lo que pone su coste. Pero ¿qué pasa? Que el 40% son impuestos que se le cascan al empresario.
Que ni los ve.
Más el 9% como mínimo que se le retiene al trabajador. Pero aquí nadie habla de reducir los costes que pagan empresa y trabajador, sino seguir subiendo los costes. Porque tú le podrías decir al trabajador, no, mire, es que usted no va a cobrar 1.040 euros. Usted va a cobrar 1.200. ¿Por qué? Porque le vamos a quitar al empresario el tener que pagar un 40%.
Le vamos a dar 200 euros de la seguridad social, se los vamos a dar a usted.
Claro.
Y a cambio usted, además, eso está abierta la caja de Pandora si alguien subiera fuera acá, porque ahí hay mucha tela que cortar, porque tú puedes obligar a que en vez de dar ese dinero,
es que
a
tienes
la
que recortar
social,
por
se la deja al trabajador, obligando
que
a que tenga un seguro de desempleo, un seguro de enfermedad, un seguro de jubilación, y a lo mejor con esos 200 euros obtiene un mejor resultado. Pasa que ponemos en crisis el sistema. Como esta mañana ya tenemos que irnos,
pero el sistema ya está en crisis.
Os lo voy a comentar porque a mí me parece. Ayer me recibí una información que me impactó en la cabeza y la quiero compartir con los oyentes y con ustedes. A Pedro se lo he contado. Oposiciones a función pública de cualquier tipo. Un opositor me comenta, aunque apruebe la oposición, no estoy preparado para llevar a cabo mi judicatura o mi fiscalía o mi secretaría de interventor de ayuntamiento. Cualquier fiscalía, cualquier ayuntamiento, hay oposición para esto. Dice, es que yo he acabado la carrera
me he pegado estudiando 3 años y voy a tener una plaza. Y yo no estoy preparado para ejercer de juez. Debería de obligarse a las personas que vayan a hacer oposiciones de este calado, de calado tan importante como un juez, un fiscal, un notario, un secretario judicial,
un
registrador de la propiedad, un interventor de ayuntamiento, que antes de optar a presentarse a la oposición tenga una experiencia profesional mínima que le tenga contacto con la realidad. Porque yo desde los 4 años hasta los 29 voy a estar estudiando.
Claro, luego por eso se
produce. Y después voy a incorporarme al mercado laboral en un nivel.
Exacto.
Donde no estoy preparado para poder ejercer, porque no tengo experiencia. Uh-huh. Oye, digo, ¿y quién es capaz de decir esto? Porque tiene todo el sentido del mundo.
Sí.
¿Alguien le metería mano a eso? Porque eso sería una manera de renovar la función pública, de acercar a los funcionarios a la realidad. Es decir, tener la experiencia de decir, un trabajo tal, no llego a final de mes, mi sueldo...
Primero habría que dimensionar el número de
no
funcionarios
mal,
públicos.
Pero no parece un disparate y no estaría
y no
mal
el que dispendio que hay en España de funcionarios públicos dos con respecto de a Alemania, por ejemplo. Que primero habría que dimensionar el número
también.
Eso para mí es más importante que lo que dices tú, que también me parece.
Es que yo no había pensado nunca en eso, ¿eh? Uh-huh. Yo nunca había pensado en esa historia. Es decir, que un opositor, que una persona que vaya a ocupar un cargo de responsabilidad en la función pública.
De hecho, además, creo que los del PSOE se han dedicado a quitar el mérito y la capacidad para acceder a determinados grados dentro de la administración.
Pero de la libre disposición.
Sí.
Que, si han eliminado que tengan que ser
funcionarios
de categoría.
De carrera o de alto rango y tal igual, y ya los han quitado en medio para enchufar
ahora
a sus
ahora no
a
tienes
sus
que
amigotes.
Ser ni funcionario. Pues nada, lo tenemos que dejar aquí, que son ya las 6:47 y tenemos que irnos a un par de ruedas de prensa.
Pero ya quedan 3
para que miren, ha salido por fin. Ha salido por fin la musiquita. Es que esta semana estamos viendo Carla Santana y la que está sonando ahora no ha podido sonar la segunda pausa musical. Así que...
Y no hablamos de lo que te comenté ayer, que te mandé el mensajito de mi conversación con el de las ambulancias.
Es que me parece muy fuerte.
Es que...
¿Lo dejamos para la semana que viene?
Efectivamente, pero investiga tú. Llama tú. Habla tú con
ya
la central.
Ayer.
¿Sí? Ah, pues ahora me cuento.
Estoy pendiente. Estoy pendiente de recibir información. Es que la información no va todo...
No, es que no te la van a dar. Porque yo se la pedí a un conductor, un sanitario de ambulancia que estaba ahí cambiando.
Yo he llamado al marido de Belén Esteban y me ha dicho que está ocupado. Saida González, hasta la semana que viene, hasta que usted quiera, porque usted viene aquí cuando usted le da la real gana.
Oye, gracias por esa invitación tan bonita que me acabas de hacer.
Y don Pedro Bravo de Laguna, que no tenga usted que usar las ambulancias.
Bueno,
ni conduciéndolas. José Rey al frente de todo, poniendo por el fondo a Carlos Santana con Moonflower, que la verdad, que temazo, qué maravilla. Mañana pues tendremos Corazón Espinado, que se nos ha quedado atrás, así que no se preocupen ustedes que vamos a seguir rindiéndole el culto que se merece este enorme guitarrista. Diego Calvo les espera mañana a las 7:30, así que hagan el favor de hacer lo que tengan que hacer, descansar lo que tengan que descansar y mañana, fieles a nuestra cita, reencontrarnos aquí en la radio. Hasta mañana.